exclusiva.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Chiringuito. Pues sí, se reabre el caso Nico Williams. Barça, Athletic Club. Temporada que viene tenemos información exclusiva esta noche. Información muy importante que podría afectar o beneficiar al Athletic Club y o al Fútbol Club Barcelona. Ha jugado Inglaterra, ha jugado Francia. Ha habido una última hora importante en Francia con ciertos altercados en ese Francia-Israel, sobre todo por tema político. Enseguida Marcos Benito nos cuenta esa última hora. Y hay que hablar del Real Madrid. Hay que hablar de esa búsqueda de centrales. Ayer Juanfe Sanz nos dio la exclusiva mundial de que Ramos se había puesto en contacto con el Real Madrid y el Real Madrid le había cerrado las puertas. Bueno, pues Diego Plaza sigue buscando centrales para el Real Madrid y se ha decidido. Va a dar un nombre. El favorito de Diego Plaza para ocupar esa posición de central en el Real Madrid. Tenemos un jueves, como me gusta decir a mí, espectacular. Y atención, Brasil acaba de empatar contra Venezuela y Vinicius ha fallado un penalti. ¡Ana Garcés!
¿Qué tal? Muy buenas noches, Edu. Bueno, pues mucho que hablar de ese partido de Brasil con ese error de Vinicius y el partido también de Bellingham con Inglaterra. Mucho que hablar de los partidos internacionales. También ojo al bombazo de José Álvarez que nos debe contar. Venga, y con este hashtag es donde queremos que nos escribas siempre. Vamos allá.
Gracias, Ana. Esta es la elección de la noche. ¡Vámonos! Óscar Pereiro. Paco García Caridad. Tomás Roncero. Fran Garrido. Carmo Barceló. Marcial Llorente. José de González. Y enseguida viene el Juanma Pipi y está Edu Velasco de Rodrigo. Vamos. Bueno, tenemos muchísimas cosas, casi no sé por dónde empezar. Pero acaba de terminar Venezuela 1, Brasil 1. Vinicius ha fallado un penalti y estamos esperando a que Vinicius dé la cara, que hable en zona mixta y le escucharemos si habla el brasileño. Diego Plaza, vente. Porque no es lo mejor para un jugador que necesitaba demostrar en Brasil, no en el Real Madrid, pero sí en Brasil, fallar un penalti como Vinicius.
Sí, la verdad que no, porque era ha sido, dentro de lo mal que ha estado Brasil una vez más, Vinicius ha sido el que más lo ha intentado, el más desequilibrante, el que más ocasiones ha tenido. Ha acabado muy nervioso el partido, discutiendo con árbitros, discutiendo con rivales, muy, muy caliente. Pero es que en el minuto 62 genera él un penalti, porque el guardameta de Venezuela le hace penalti y la arrolla dentro del área en un balón que se plantaba mano a mano con él. Ha asumido la responsabilidad de lanzar el penalti, lo ha lanzado muy mal. Y el guardameta venezolano Romo le ha adivinado la trayectoria, le ha parado el penalti y el rechace, que era más o menos sencillo, lo ha lanzado fuera. Por lo tanto, no ha sido una buena noche para Vinicius un día más.
Vinicius es de los que suele hablar en Brasil, sino en el Madrid, en Brasil suele hablar. ¿Te cuadra que hoy hable?
Sí, porque además, insisto, se ha ido del campo muy, muy caliente. Muy, muy caliente, muy nervioso.
¿Dando palos?
No, ha sido más un poco, bueno, ha habido una pequeña disputa con un jugador de Venezuela que le ha dado un manotazo en un balón que ya no estaba en juego y también por la pérdida de tiempo de los jugadores venezolanos que se le ha hecho muy largo el partido y Vinicius estaba completamente desesperado. Estaba desesperado por ello y se ha ido bastante, bastante nervioso del campo.
Sí, lo de siempre.
Así que...
José Álvarez, vente. Perdona, Diego. Justamente porque se reabre el caso Nico Williams. Tienes información importante.
Bueno, estoy contento.
Esa media sonrisa.
¿Cómo?
Estoy contento.
Nico Rodríguez tiene información también sobre el futuro de Nico Williams. Pero para poner en contexto, esto ha dicho
alerta
el director deportivo del Barça, Deco, sobre el fichaje frustrado de Nico Williams.
Nico es un jugador que sí, que es verdad que nosotros nos interesó en el verano y que hemos intentado, Pero a partir de aquí, el jugador tomó una decisión y ya nada, es la vida que sigue. Nosotros hemos traído a Dani, que era la prioridad porque no teníamos este jugador en plantilla. La idea siempre con Nico sería tener un jugador más delante para competir porque queremos tener competencia de alto nivel, pero en el momento que el jugador decide o demuestra que no tenía interés en venir, ya eso no se habló más.
No se habló más.
¿Qué ha pasado?
Se reabre el caso Nico Williams, pero rápidamente, Marcos Benito en la redacción, ha habido altercados en Francia, por ese Francia-Israel. Marcos, ¿qué vamos a ver dentro de un rato?
Eso es, Edu. En ese Francia-Israel que se acaba de disputar en el Stade de France, ha habido batalla con la policía, fijaos, de aficionados franceses en protesta por haberse disputado este partido. Luego vamos a ver también cómo estaban las gradas del Stade de France, prácticamente vacías, un estadio de 80.000 espectadores, tan solo 13.000 han acudido al estadio, o un boicot, porque no estaban de acuerdo con que se celebrara este partido. Y también ha habido peleas dentro de la grada, que vamos a ver en unos minutos, Edu.
Gracias, Marcos. Es que, Diego, estaba catalogado, bueno, evidentemente ha sido un partido de alto riesgo.
Sí, era un partido de alto riesgo, que ya se sabía que iba a haber muy poca gente en el estadio, y ha sido un partido de fútbol muy, muy extraño. O sea, de todo menos fútbol era de lo que se hablaba antes, te diría, durante y después del encuentro.
Mbappé, que no ha ido.
No.
Hay que hablar de Mbappé. Hay que hablar de Sergio Ramos. Paco, tú el primero en soltar aquí de repente y dijiste: ¡Sergio Ramos!
Bueno, antes de la lesión de Militao, está libre.
Está libre.
Está libre. No está Carvajal. Álava no se sabe cuándo va a poder jugar. Y Ramos era un valor que es central y es lateral. Y luego escuché además y me hizo mucha ilusión ver cómo Guti también exaltaba la figura de Sergio Ramos como posible jugador del Madrid.
Te invitó Guti, ¿no?
No, perdona,
verdad.
Yo dije una cosa.
Bueno, enseguida nos vamos hasta Brasil, porque está a punto, o todo hace indicar que está a punto de hablar Vinicius, que ha fallado un penalti en el empate en Brasil. Y es verdad que Vinicius, Garrido, necesitaba sentirse un poquito recompensado en Brasil.
Bueno, protagonista, ¿no? Provoca el penalti, luego lo tiras, lo metes y es todo idílico. ¿Qué pasa? Que no lo metes. El problema de Brasil no es Vinicius. El problema de Brasil es Brasil. Es la selección. Es que no encuentra modelo de juego. Es que no son competitivos. Es que no está rodeado de jugadores que forman un equipo, sino de individualidades. Y él, creo que demasiado hace que, una vez más, como ha comentado antes Diego, es el mejor jugador, el que más insiste, el que más lo intenta, y que luego yo creo que ese carácter también,
el que más enfada, el que más monta el número en el campo, el que más entra en todas las provocaciones, el que también más provoca, quiero decir, al final, y si encima falla un penalti, el que tendría que ser un líder, pues ya no es un líder, y ha dado un paso adelante Rafinha.
El que es el líder es Rafinha, que no se enfada nunca porque no es competitivo.
¿Cómo que no es competitivo?
Que no es competitivo con Brasil, y como no es una falta, como no es competitivo con Brasil, como él, los demás agachan la cabeza, esconden, y entonces tiene que salir este chico a rescatar a su selección.
Estás intentando rescatar a Vinicius.
No estás intentando rescatar a Vinicius. Es imposible.
Tampoco hay que ser.
Es imposible, Karma, que yo rescate.
Padre de familia para todo el mundo.
Es imposible que yo rescate al mejor jugador que hay actualmente en el mundo, el fútbol, que es Vinicius. Y no tengo que rescatarlo. Lo demuestra él día tras día. Y una vez más, lo demuestra. Fallar un penalti. Bueno, pues es que eso va con quien lo tira. Ya está, nada más.
No se puede decir, Karma, que no se es líder por fallar un penalti.
Hombre, bien.
Hablo de muchas cosas, ¿eh?
Has dicho, no, es que no es líder porque falla un penalti. No, o sea, yo creo que la situación que tiene Vinicius en Brasil, que sabe que está en el foco, que está en el punto de mira, que se le está machacando, que cuando va 0-0, que cuando va 1-1 el partido, coge el penalti y lo tira, para mí es de quitarme el sombrero.
No, pero tiene que meter.
No decías eso, si no decías metes, eso si cuando no. Hablábamos de Messi. Cuando hablábamos eso de Messi, tú no te quitabas el sombrero delante de nadie. Ni delante de Messi. No te lo quitabas, perdona.
¿Tú decías que no eras líder, Messi?
Hombre.
¿Decías que líder? No, cuando fue el penalti, ¿decías que no era líder?
Pero es que, a ver, Vinicius tiene un carácter que no puede ser líder. No puede ser líder en el campo.
Tú has dicho, ha fallado un penalti y por fallar un penalti no es líder.
Messi.
No lo he dicho así.
Messi perdió una Copa América.
Partiendo de la base que creo que Vinicius tiene que mejorar, no futbolísticamente, pero tiene que mejorar para ser líder de un equipo, tanto de Brasil como del Real Madrid, sí que creo que ha perdido la oportunidad de limpiar su imagen de cara a Brasil. Me refiero a, gracias a mí, Brasil ha ganado el partido. Hoy era su oportunidad. Bueno, hubiera su oportunidad. Porque Garrido, estarás conmigo que los grandes cracks son aquellos que cuando el equipo no funciona, sí, sale la relación.
Pero también estaréis conmigo todos. Y
que
calma,
no digo
y José,
que por fallar un penalti.
Que critican a Vinicius. Entiendo yo que cuando un país entero como Brasil, de quien espera y a quien señala es a Vinicius, entiendo que es porque que también consideran que es el mejor, ¿no?
Pero tú
esperas mucho de quien no te da.
Pero cuando antes habéis sacado el nombre de Messi, Messi no espera. Actuaba como Vinicius.
No, pero aquí
no
Messi. Pero es que
Vinicius.
Lo de Messi, no sé de verdad qué pinta Messi aquí ahora, porque Messi está hasta la sota. Ya está retirado prácticamente. Bueno, pues
pinta por la comparativa que se ha hecho en este programa.
No, estamos hablando de Vinicius ahora y de lo que tiene alrededor de la selección de Brasil.
¿Estáis poniendo paños calientes? Cuando
no estoy
Vinicius
paño
está fracasando con Brasil. Tú mismo has dicho, Vinicius es el mejor jugador del mundo.
No, lo que está fracasando es Brasil.
Pues si es el mejor jugador del mundo, hay que exigirle que marque diferencias
pero
con Brasil.
Pero que esto no es tenis, que esto no es un deporte
ya,
individual.
Ya, pero es que no viene
que
de hoy.
Brasil, ¿a qué juega Brasil?
Fallar un penalti le puede pasar a cualquiera.
Evidentemente,
pero
claro.
Por lo menos, sí que liderar un equipo, marcar diferencias de vez en cuando. Es que con Brasil no está haciendo absolutamente
nada. No hace nada.
Por eso no paran de criticarle.
Empiezan los primeros comentarios sobre Vinicius en Brasil. Todavía no ha hablado nadie en zona mixta, pero no sé si estamos ya palpando, si estás palpando un poquito lo que dicen las teles brasileñas, Diego. Botoncito, venga.
Botón. On.
El botón.
On.
Mira, esto ya te lo puedes guardar.
Sí, que decía que la verdad Landon, que sí, que on. Están empezando a hablar de un mal partido de la selección brasileña, un partido en la línea de los que vienen viendo en los últimos años y hablan de partido desastroso de la selección brasileña de momento.
Enseguida nos pides paso, digo, con lo que tengas, ¿vale?
Es que,
Tomás.
Sí, es que vamos a ver, yo creo que Vinicius con Brasil va a tener un problema muy serio estos próximos años porque es la peor selección de Brasil de la historia.
Eso sí.
Yo siempre he visto a Brasil y siempre ha tenido encanto. Y es el equipo más aburrido, más insoportable, sin fútbol, parco, plano, absurdo. Un centro del campo que es para decirle, no vale ni para la primera ref española. Lamentable. O sea, yo soy Vinicius y digo, ¿qué hago aquí? Aunque sea mi país, ¿qué hago aquí? Rodeado de tanta mediocridad. Se salva Rafinha y él. Y el resto
y
no vale
pero ni para.
Entonces, Vinicius por lo menos intenta hacer algo. Desequilibra, o ya provoca el penalti, pero porque nadie provoca el uno contra uno, solo él. Es el que lo busca. Cuando tú estás bien rodeado, eres mejor jugador. ¿Alguien piensa que Messi hubiera ganado el Barça algo sin Xavi ni este y compañía? Pues no. El problema es que tienes que estar bien rodeado. Bueno, insisto, esta es una Brasil.
Ganó un mundial sin ellos.
Una Brasil que no pelea en ninguna parte, que irá al mundial porque van todos, porque lo hacen de una manera los sudamericanos que van todos. Pero que yo te digo, es que Vinicius es un ejercicio de supervivencia entre tanta mediocridad. Sobre no le salvo por eso. Tiene que meter el penalti. Echar la culpa a Vinicius, que no lo puedo, que poner
Brasil. Perdonárselo
todo. Todos han fallado penaltis.
Claro. Pues claro.
Yo he visto a Vinicius. A mí Vinicius.
Y a Messi contra el Chelsea y perder una final Champions por eso.
No me parece que haya hecho un mal partido.
¿Crees que lo hacéis bien? Justificándole todo, Edu. Parece un mártir. Parece un mártir que va a Brasil.
A mí Vinicius no me parece que haya hecho un mal partido.
Claro que no, eso es mejor Brasil.
En primera parte, creo que ha tenido la personalidad de ir encarando cada vez que tiene el balón,
sí.
De intentarlo, de sacrificar,
el único.
De sacrificarse, sabiendo la presión que tiene de un
pero
piso,
no lo haces bien,
sabiendo
así.
Que no le salen las cosas, y ha cogido y ha tenido las narices de tirar el pedazo.
Pero una cosa,
no lo haces bien.
No, pero
exigirle.
Ha jugado mal, José, ha jugado
pero
mal.
No sé, pero si Roncero claro. Parece que ha
jugado mal.
Que va con Brasil a que le martiricen, pues si los jugadores
lo
coges.
Brasil está de pena, hay que decirlo.
Pero Brasil está de pena, pues Rafinha metió una falta y se ha puesto por delante. Y tú tienes que ser líder en los malos momentos. Si te borras.
También Oscar.
Ah, yo creo que no hay, entre comillas, es metafórico, no hay peor mentira que una verdad a medias. Y decir que Brasil fracasa, pero Vinicius no se puede mirar. Brasil fracasa y Vinicius individualmente está por lo que se ha agafado con Brasil. Los números, Diego Plaza tiene los números. No sé si lleva 3 o 4 goles en 40 partidos, en 30 y tantos partidos. Eso es un fracaso individual de Vinicius con Brasil y para mí es una de las causas por las que no ha sumado también una parte de votos y le ha quitado el balón de oro que parecía que él creía. Y
está quedando un documental estupendo,
Alex,
¿eh?
Alex, vente, porque estás mirando números, ¿no?
Sí, decía Damián los números y es verdad. ¿Me pongo aquí?
La bancada hoy, ¿eh?
Y eso que los invitábamos.
No, pero llama la atención, estaba viendo los números de Vinicius con Brasil.
No estoy equivocado, ¿no, Alex?
35 partidos.
Claro.
Lleva 5 goles solo.
Ya está.
35 partidos.
El mejor jugador del mundo.
No debate.
Para Edu Aguirre, el mejor jugador del mundo.
No debate.
Vamos a ver. 5 goles de 35 partidos.
Es que lo es.
Un goleador.
Está fracasando. lo que ha hecho hoy.
Hay que ver cuántos goles lleva Brasil en 35 partidos.
Escucha, si mañana marca 3 goles, llevará en 36 partidos 8 goles. Y también será una cifra pobre.
Pero Edu,
no vale meterle palos por todo. Vamos a jugar lo que ha hecho hoy.
Pero
a lo mejor en Brasil le rajan a saco, pero a mí me parece que hoy Vinicius ha jugado bien.
Pero tú estás hablando como si Vinicius...
Creo que no se le puede... O sea, creo que
hubiera hecho...
Marzón, porque tenga la etiqueta de Vinicius, no te puede dar alergia a todo lo que sale.
Hoy lo estás salvando como si Vinicius hubiera estado marcando las diferencias con Brasil durante mucho tiempo y hoy ha fallado un penalti. No.
Hoy ha jugado bien.
Es que viene de un déficit.
Parece que ha jugado bien.
No. Joder, el gran partido que ha hecho es el día que falla el penalti y que da la victoria ante Venezuela.
Pero
si no está marcando las diferencias.
Hoy Vinicius...
Y si lleva 5 goles en 35 partidos. Cuando tiene que ser el mejor jugador del mundo.
Es de 0 a 100 de haber errado un penalti o no. Si marca ese penalti,
¿de dónde viene?
Vinicius, con Brasil,
¿de dónde viene? ¿Qué Copa América hizo?
Yo te voy a decir una cosa. Yo también he sido deportista. Tú puedes ser el mejor jugador de un equipo y no ser el líder del equipo. Yo estoy de acuerdo contigo que para mí Vinicius no es líder como líder. Por su carácter, porque pierde los nervios muchas veces, por su forma de ser. Pero hoy no se le puede matar, porque hoy ha estado a un error de ser portada en todos los periódicos a nivel mundial, de que Vinicius lidera al equipo.
El asunto es el siguiente, vamos a ver. Yo soy de los que tenía mucha prevención con Vinicius cuando llegó al Real Madrid. De hecho, cuando tenía que centrar, tiraba, y cuando tenía que tirar, centraba. Su evolución y su progresión nos ha tapado la boca a muchos. Es decir, se ha convertido, si no el mejor jugador del mundo, en uno de los 3 mejores jugadores del mundo y que lidera la selección de Brasil. Hoy estamos hablando de Vinicius porque ha fallado un penalti, pero ha sido un jugador que se ha atrevido a lanzar el penalti. Es un jugador que ha hecho partidos...
¿Dónde?
Un instante nada más. Voy a decir nada más una cosa.
No tiene sentido.
Vamos a ver, estamos hablando de Vinicius y no estamos hablando de Rafinha. ¿Por qué no hablamos de Rafinha? Porque no es nada. O sea, ¿cómo? Es un gran jugador. Un instante, por favor.
Es el jugador más en forma
de Vinicius. En relación a Vinicius, Rafinha ahora mismo es un segunda fila.
No.
Sí,
es un primera y Vinicius un segunda, que es mejor que Vinicius.
Por favor.
Vamos
a hablar con objetividad.
Sí, yo lo miramos con números.
Mirando, no tenemos que hablar de los números.
Estamos
hablando de mediáticamente. En el fútbol. Vamos a ver. Hoy en día tú haces una encuesta mundial, en el fútbol mundial. Sí. Hablas de Rafinha, de Vinicius, y no hay color.
No hay color.
Las cosas son como son. No como queremos que sean. Podemos querer que sean las cosas de una manera o de otra.
¿Qué puesto queda Rafinha en el Balón de Oro?
Y es una cosa.
Segundo.
Pero por favor. Eso es así. Luego se equivocará. Luego nos gustarán más o menos algunas cosas que nos gustan poco. Algunas cosas nos gustan poco. Pero como futbolista ahora mismo, la evolución y la progresión de Vinicius es la de top mundial. Está en el número uno, el número tres. No hay más color.
Datos. 29 partidos con Brasil, 9 goles. Rafinha, no es nada.
Muchos.
9 goles y su asistencia.
El doble.
Mucho más que
Marsal. Los datos, los números no tienen nada que ver con la relación.
He dicho que no es nada.
Con lo que significa la globalidad de Vinicius. Ahora mismo Vinicius es más jugador que Vinicius. Mundialmente reconocido, mucho más.
Vinicius, el mártir.
A ver, yo hoy estoy en parte en desacuerdo con Edu cuando decía, con la gente que apoyaba las tesis de Edu, ¿no?
Que menos he hablado y me llevo.
No, pero te digo, lo razono. Lo explico y lo razono. Hagamos un debate.
Vamos a seguir con Francia.
Sí, yo lo explico, lo explico y lo razonamos y lo debatimos. Mira, cuando, y hay que comparar cuando el tema Messi no consiguió el beneplácito de todo el pueblo argentino hasta que ganó el mundial y tal, eso es así. Y aquí se hicieron programas tal. Tú cuando hablas de Vinicius de hoy, no podemos centrar, con Brasil me refiero, yo creo, Edu, sinceramente te lo digo, no podemos centrar en el partidito de hoy, que además, por cierto, ha explicado también Diego Plaza, que ha vuelto a tener gestitos y tal, que es la parte otra, que otra parte, o sea, la segunda parte de la parte contratante que no nos gusta de Vinicius, alguno,
pero de eso
a muchos,
por encima,
pero
de
además
por
de los números,
encima,
pero
no quiero
decir
datos
que,
fríos,
quiero decir, cuando
no
yo hablo de Vinicius,
gestitos,
cuando
no
yo hablo de, espera, Carla, cuando yo hablo,
termino.
Lo que es una realidad, Edu, es que Vinicius, de momento, por lo que sea, con Brasil, es un fracaso como la propia selección brasileña.
Muy bien.
Estoy de acuerdo, vale. Ok, o sea, que Vinicius con Brasil está fracasando, por ahora es una realidad. Lo que yo quiero es centrarnos en cómo ha jugado hoy, lo que dicen hoy en Brasil de él, si habla, claro, si da la cara,
claro,
si es un líder o no atreviéndose a tirar el penalti.
Si con el Madrid se sale, que es lo que importa.
Si tenemos que hablar de los 35 partidos que ha jugado Vinicius con Brasil, podemos hablar mañana, pasado, el siguiente,
incluso hoy,
o ayer, antes de ayer.
Y con el Madrid se sale.
Vamos a centrarnos en la novedad, que creo que es noticia, que el partido ha acabado hace 31 minutos, y es que Vinicius ha fallado penalti. Es el líder, no es el líder, pero va a dar la cara, no va a dar la cara.
Edu, perdóname.
Karma, es que no,
Edu, perdóname,
datos,
pero la novedad es que no se suma a los 35,
En el chiringuito no hemos hablado de los gestos de Vinicius, nunca, ¿no?
Sí.
Pero digo,
¿hemos hablado de si provoca o no?
Ocho programas enteros.
Sí, pero
no.
Pero la verdad es que
lo tapamos, ¿no?
No.
Programas enteros.
¿Tapamos la provocación de Vinicius? Un velo. Hay un velo.
¿Hay un velo con las provocaciones de Vinicius en este programa? No hablamos de los gestos.
Yo hablo de ahora, de lo que estábamos. No estábamos hablando de ahora, de hoy. Estamos hablando de. Yo no escucho que digáis. No, es que además no. Un líder no puede ser líder por toda esta actitud que tiene.
Lo
has dicho tú, vale. Pero por una actitud que tiene en el campo. No, o sea, no solamente es fallar un penalti. No solamente. Es todo un conjunto de cosas que se suman a los 35 partidos y a una trayectoria. Es una continuidad. El hecho de hoy se suma a lo anterior.
Enseguida volvemos con Vinicius. Enseguida volvemos con Vinicius, pero. Marcos Benito, en la redacción, has estado muy pendiente de ese Francia-Israel. Y. Bueno, al final casi lo de menos ha sido el partido, ¿no? ¿Cómo sube, ha quedado? 0-0.
Sube el botón.
Venga, el botoncito, ahí.
Hola. Será el casco.
Sube el botón.
Que si no te digo.
Ahí, perfecto. Digo, que lo de menos al final ha sido el fútbol, ¿no?
Sí, lo de menos ha sido el fútbol, porque la verdad que lo que ha sucedido antes y en el durante del partido ese Francia-Israel, la verdad que es noticia en todo el mundo, las gradas prácticamente vacías, antes decía 13.000, ha salido el dato oficial, son 16.000 espectadores los que había en el Stade de France, para una capacidad de 80.000 personas.
Madre mía.
Ha habido lío con la policía por fuera, mucha policía, 4.000 policías han trabajado para la seguridad de este partido. Un partido que probablemente pasa a la historia por lo que vamos a ver a continuación.
A ver.
Esta era la estampa en el Stade de France esta misma tarde. Miles de policías preparados para un partido de alto riesgo, con el conflicto entre Israel y Palestina en pleno auge. Francia se iba a enfrentar a Israel en medio de protestas pro-palestinas en París y en los alrededores del estadio. El presidente Macron dio esta explicación antes del encuentro.
La reacción de Emmanuel Macron. C'est pour rien. Ce soir, la violence.
Esta fue la escolta que utilizó la expedición israelí. Decenas de coches y motos protegiendo un autobús. Sin ningún distintivo del país. Protegidos en todo momento. Mientras los ánimos de la manifestación se iban caldeando. Las gradas estaban así, prácticamente vacías. 16.611 espectadores para una capacidad de 80.000. El boicot para no acudir al partido de los aficionados franceses era manifiesto en la línea de Metro 14, con dirección a Saint-Denis, totalmente desierto una hora antes del partido. Durante el himno de Israel se escucharon pitos. Y tras estos, se empezaron a pelear en la grada. Aficionados de los dos países. La gente salía corriendo por los asientos. Imágenes violentas, con abucheos de los aficionados locales. La policía tuvo que intervenir dentro del estadio. Mientras se comenzaba a vandalizar la columna de Julio de la Plaza de la Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa. En los pasillos del estadio, durante el descanso, aficionados israelíes cantaban el himno de Francia. En un Francia-Israel, en medio del conflicto bélico.
Uf. Uy. Hola.
Eso es todo político, claramente. Gravísimo, es un conflicto puramente político. Aquí no hay nada de fútbol.
Brutales.
Claro, con la guerra de Gaza. Pues...
Y el monumento vandalizado.
Brutales. Brutales. Parece... La situación en Francia
es muy complicada.
Eso es tremendo,
Además, en Francia tiene una cantidad de.
Razas.
De gente de raza. Bueno, de cultura islámica.
Sí.
Pero la gente, los israelíes están en guerra ahora mismo.
Pero bueno, es algo que.
Siente que es una agresión.
Que ha ocurrido, hace ahora mismo y que había que.
No, no, hay que ponerlo.
Y que
haya 16.000. La selección francesa siempre llena Saint-Denis. Aunque sea un partido con Luxemburgo.
Es terrible.
Siempre llena.
Un campo como ese vacío, ¿eh?
Es bestial.
La primera vez que pasa con Francia.
Es brutal.
Pues así está el tema, chavales. Edu Velasco, Buenas noches.
Ya no te saludo. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Ya no te saludo.
Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Encantado de estar con vosotros, un placer.
¿Qué tal todo por Bilbao?
Muy, muy expectante, es decir, estoy ahí leyendo el scroll que sale en la parte frente de pantalla.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
A lo bajini.
Hombre, José.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, ¿Qué? ¿Eh?
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto yo también te digo, Edu. ¿Cuánto tiempo?
No nos vimos
el verano que no hablábamos.
No nos vimos el sábado al final, ¿eh?
Me senté en una mesa el sábado en la que se iban a sentar José Álvarez.
Ya está.
Y el futuro central del Madrid.
No, bueno, ya veremos. Estabas al lado, estabas al lado.
¿No dejaste nada en la mesa?
No, no, llegué después. Bien, ¿eh? Podríamos haber hablado más cosas. No, no, era una mesa, ¿cómo? No
propina.
Era un restaurante.
Ah, propina dejó.
No era un restaurante, no.
Edu, tú pusiste un tuit el otro día haciendo referencia sí. a las palabras de Deco que hemos visto. Sacando peso sí, un poco claro. de que tú ganaste la batalla del verano. ¿Puede ser así?
Bueno, no, no son batallas, porque...
Batalla.
Yo estoy seguro que no, puedo perder la del próximo verano.
Batalla porque no es la guerra. Muy bien, Edu, me ha gustado.
Futbolística o periodística.
Que yo creo... Yo no sé lo que vais a contar hoy. Estoy igual de espectador que el resto de espectadores. O sea, soy un espectador más. ¿Eh? Pero a lo mejor pierdo la batalla que tenemos este verano. Y no me gustaría.
Uy... Uy, uy, uy.
Bueno, pero lo,
¿qué dices? Bueno, no sería una batalla. Si tú ya sabes que la vas a perder, al final no hay. O sea, sabes o intuyes, no habría enfrentamiento, José, me refiero.
Vamos. José, me alegraría por ti porque así acertarías alguna.
No sé. La verdad es que el tema del proyecto este año, sí, se queda
bueno,
en un proyecto.
Enseguida tiene información. Mejor. Y tiene información Nico Rodríguez. ¿Eh?
¿Te hablo?
¿Edu?
¿Te hablo del proyecto?
Sí. ¿Eh?
¿Te hablo del proyecto, José?
Pero luego hablamos del proyecto.
¡Alerta! Ah, vale.
Luego tocaremos el tema Nico Williams, pero ha vuelto a marcar Bellingham. Diego.
Sí, ha marcado Bellingham.
Últimos partidos, dos goles.
El gol no se lo han dado a él. Se lo han dado a Blacho Dimos.
No, se lo ha marcado.
Puerta, juez,
se lo ha marcado.
Hay que volver.
¿Ha marcado?
Hay que volver.
Cambiamos de tema, Edu.
Bellingham parecía que había marcado.
La jugada suya.
¿Cómo estamos reportando aquí?
Estamos ahí.
Del Madrid.
Gol de Bellingham.
Beatificando.
Claro que gol de Bellingham.
Pensabas que iba así y sigue así.
Pero el gol, sí, pero oficialmente el gol se le ha dado a Blacho Dimos en propia puerta, al guardameta.
También oficialmente tiras al poste y dice que no es un tiro a puerta.
Yo iría a otro partido.
Ha ganado la selección inglesa, ha ganado por 3-0 ante Grecia, con un buen Jude Bellingham que participaba así en ese pase para Madueke en el primer gol de la selección. Ya dirigida por, todavía no, a partir de enero por Thomas Tuchel. El gol era de Ollie Watkins, el jugador de Aston Villa. La jugada ahí vemos cómo es Bellingham.
Qué recorte, qué visión.
Bellingham que ha jugado de enganche, de media punta, con libertad total.
Eso te iba a preguntar, ¿no está jugando con el Madrid?
Se ambienta a copiar el seleccionador inglés.
Evidentemente.
Su sitio, Fran, su sitio.
La gente inteligente del chiringuito, claro. Eso sí que es interesante saberlo, ¿eh? ¿Dónde está jugando con Inglaterra? Oh,
ahí está Bellingham.
¿Cómo se la lleva?
Que se va entre dos.
Es zancada.
Es el mejor.
Desde su campo.
Zidane. Zidane.
Es que parece que va caminando.
Es otro. Corriendo con el balón es Zidane.
Es otro jugador.
La misma zancada.
Ahí al final... Ya le faltan las fuerzas porque venía de recorrerse todo el campo. Seguía atacando Inglaterra.
Qué conducción.
Seguía Bellingham. Y ahí está el gol
de Bellingham.
No. Porque le han dado a Blacho Dimos. Porque su
Blacho Dimos. A ver, ¿quién es? ¿Rosero? ¿Quién?
Pero. Blacho Dimos, pero.
Se va de la portería.
Eso es gol de Bellingham.
Pero
que va a ser gol de Bellingham si se va fuera.
Al verde el año pasado en Nápoles igual.
Pero que se va fuera.
Disparo en el palo y
se. Simplemente verle correr y ver que vuelve a tener esa chispa.
Otro rollo.
¿A que sí?
La altura.
A mí es un jugador.
La altura donde recibe el balón.
Eso es.
Ha dicho Diego antes, fundamental. Cuando ha recogido el balón más atrás, llegas cansado los últimos 10 metros y le falta.
Golazo de Curtis Jones, el jugador del Liverpool.
Muy buen gol, sí, sí.
¿Golazo diferente? Golazo. ¿A Bellingham?
Se le ha visto líder. Se le ha visto líder de la selección inglesa. No estaba Harry Kane tampoco.
Le faltaban 8, ¿no?
Claro, le faltaban 8 jugadores.
Ya puedes tener uno.
Por cierto, Harry Kane ha dado un palo importante a los compañeros que cree o da a entender que se han borrado. Y Bellingham hoy ha sido el absoluto protagonista de la selección inglesa. Ha jugado por detrás del punta, pero ahí lo vemos con total libertad. En esa jugada que hay a la derecha, en esta jugada también está perfilado un poco hacia la derecha, pero... Parte desde su campo.
Ya lo traía a jugar así con el Madrid.
Claro, parte desde su campo y se va encarando en diagonal hacia adentro. Y libertad total, ha jugado
como un 10.
Ya se puede decir que
media punta.
Brilla más sin Mbappé. Es víctima de la llegada de Mbappé.
No, brilla más cuando el entrenador le pone.
Es víctima de la llegada de Mbappé.
Que dijo Fran otro día.
A Rodrigo, a Vinicius, a
Brilla, brilla más cuando le ponen en su sitio.
Claro.
Que es lo que los entrenadores deben de hacer. Poner a los jugadores en su sitio.
El otro día antes Osuna jugó de media punta otra vez.
Claro.
Lo dijo Fran el jueves.
Cabida no es sí. El sitio de Bellingham en la media punta.
Antes Osuna jugó en su sitio.
Que no puede ponerle detrás.
Y Lucio
tiene que jugar cerca del punta.
Menos metros.
Es que tiene que aprovechar los espacios que deja los delanteros, porque en eso es muy inteligente. Y porque tiene que empezar la carrera final de conducción, la que decía antes Diego, que llegaba cansado, la hace desde el medio campo. Las siguientes las hace partiendo desde el propio campo. Entonces ya, ¿qué pasa? Que tiene menos metros de recorrido y en esa potencia que tiene no le da tiempo a desgastarse. Entonces rompe y revienta cualquier defensa. En esa posición es el mejor mediapunta del mundo. No hay un jugador...
El Madrid tiene que jugar con un 4-2-3-1.
Bueno, ya jugó así. No viste ese partido el sábado, no, eso, pero ya te lo digo
yo. Tiene que jugar con un 4-2-3-1 a partir de ahora, claro, ya siempre.
Claro, tiene que jugar así. El Madrid tiene que jugar así, con las bajas que tiene. 1-4-2-3-1. Dos mediocentros y un mediapunta.
Y Mbappé arriba.
No hay que inventar nada. Te digo, esto anímicamente, aunque no sea gol suyo oficial,
no, pero hombre,
pero anímicamente mete con
jugada,
Suna,
la jugada, Edu,
buen partido,
la jugada anímicamente se le iba a recuperar a una...
Hombre, fundamental.
Para mí es el mejor del Madrid,
esto,
te digo en serio.
Esto para él es muy importante, sentirse protagonista, porque es verdad que aquí le estamos diciendo que no está al nivel del año pasado, y para mí no está al nivel del año pasado, porque no está jugando
en la segunda vuelta. Oscar no estuvo en el nivel de la primera.
Acabó fundido.
Claro, lleva mucho tiempo desconectado de ese nivel. ¿Qué pasa? Que le hace falta.
En la Eurocopa igual, también muy bajo nivel.
Que si Bellingham está a ese nivel que está ahora mismo, que vimos el otro día, que hemos visto hoy con la selección.
Es que aquí tampoco corre tanto hacia atrás, ¿no?
Es un fichaje para el Madrid.
Tiene dos detrás de él, que
por eso, en el Madrid, antes del partido con Osasuna, corre mucho hacia atrás.
Ah, pero de todas formas, es la sentido. Personalidad del futbolista que quiere aparecer, quiere sacrificarse por el equipo. O sea, tiene una mentalidad colectiva de tal tamaño
dice él, además,
que hay veces... que sus propias ganas de ayudar le restan en su rendimiento individual.
Lo ha hecho él.
Por eso aparece por todos lados del campo, porque si no tiene el balón el equipo, quiere saltar y recoger el balón y recuperarlo rápido, sí, pero y montar la jugada.
Además de estar...
Aparece para ayudar y combinar con alguien, quiere llegar
a la segunda línea. Su rol ha cambiado el equipo, lo ha asumido.
Pero lo que dice Diego, además, y lo que comentaba también Frank, además de estar, todavía no está en buena forma por todo el desgaste físico, es que lo hemos visto jugar de medio por la izquierda y de medio por la derecha. Y corriendo hacia atrás en el repliegue, corriendo por Bellingham, por Mbappé, por Vinicius. Esa es la realidad. Hemos visto a Bellingham quejarse de Edu muchas veces, que no bajáis. Sí, que no bajáis.
Aparte de que Bellingham yo creo que tiene ese ímpetu de querer demostrar, es inglés y dice, aunque
esté
cansado y no llega al final de temporada, hoy reviento y lo dejo todo en el campo. Aparte de eso, está claro que ha sido perjudicado por intentar colocar a los tres de arriba. Él baja unos metros, que es donde juegan en el Dortmund, pero que a nivel de goleadores no va a estar a nivel del año pasado.
Su rol,
creo que se le va viendo con más chispa.
Él sabe que el rol del equipo lo ha cambiado, pero es que yo me acuerdo de las declaraciones que hizo el otro día que me gustaron, porque dice, sé que la gente me ve diferente, pero yo en este papel lo que hago es ayudar al equipo por encima de todo. Y disfruto con ellos, o sea, como diciendo, claro, eso tiene que darte en inglés. Si otro diría, claro, es que, claro, ya no estoy donde yo estaba el año pasado, ¿y cómo quieres que luzca igual? Pero él te asume ese sacrificio que hace por el equipo.
21 años.
Y no todas las estrellas lo hacen, ¿eh?
No, madurez. Le vemos de 1,90 y
es una madurez.
Así, 21 años.
Pero Ancelotti se da cuenta de que tiene que utilizarle más cerca del área.
Es importantísimo.
Y yo creo que esto vamos a empezar ya a ver más a menudo.
Es importantísimo recuperar a Bellingham para que el Madrid coja el rumbo, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
El fichaje en lo ofensivo.
Erling Haaland ha vuelto a marcar.
Sí.
Ha vuelto a marcar. Sí, pero sí. Enseguida lo vemos, ¿vale? José Luis Sánchez está ahí preparado para el consejo. Venga, José.
Descubre el SUV que llevará tu experiencia de conducción al siguiente nivel, el MG HS, más de 1000 kilómetros de autonomía en los que puedes ir desde Samamés hasta el Benito Villamarín sin repostar. ¿Que quieres ir al Bernabéu en modo 100% eléctrico viviendo a 100 kilómetros de distancia? Ahora puedes, en su doble pantalla digital podrás ver todo el funcionamiento del vehículo y el GPS al mismo tiempo. Es como tener el VAR en tu propio coche. Su sistema MG iSmart precalienta el coche desde el móvil y el sistema de seguridad avanzada permite detectar cualquier elemento. Tú eliges motor gasolina o híbrido con etiqueta cero. Además, el nuevo MG HS Plug-in es el único SUV que puede recibir hasta 7.000 euros de ayudas del plan Moves 3 de vehículos eléctricos. MG HS, tú eliges.
Gracias, José. El gol de Haaland, Diego.
Sí, el gol de Erling Haaland en la goleada de Noruega, porque ha ganado 4-1 a la Eslovenia de Oblak. Erling Haaland, que no ha faltado a su cita con el gol. Este es el primer tanto de la selección noruega.
Uy, Oblak,
Antonio,
¿eh?
De Antonio Nusa.
Se la traga, ¿no?
Pero Oblak.
La come.
La ha comido, sí.
Primer palo, ¿no?
Ahí vamos a ver cómo el slalom es bueno y en lo que le sorprende a Oblak es el punterazo.
No, pero que le eche, sé no que reacciona, le traspasa el balón, se le da la pierna.
Es el punterazo lo que sorprende a Oblak, la meta del Atlético.
El Lobo no lo metería, por ejemplo. Renunciaría a tirar de puntera.
Claro.
Cantada.
Me parece que tiene lumbago ahí Oblak.
Aquí llega el segundo.
Uy, la salida.
Sale
también
mal. Jan Oblak.
Madre mía, Oblak.
Vaya. No es el Oblak del Atlético de Madrid, ¿eh?
No. Este no es mi Oblak.
No. La temporada que está haciendo el Atlético de Madrid no es esta.
Es como Vinicius, va a selección y se transforma.
La jugada que estábamos viendo, esa salida no era de Oblak, era de
Holland.
Era el portero noruego que ha generado el penalti de Benjamin
Sesko.
Y ahí está el gol de Erling Haaland.
Qué delantero.
El 2-1 por debajo de las piernas de Oblak. Seguía atacando Noruega. Y el tanto de Antonio Nusa de nuevo.
Le da a alguien, ¿no?
Sí. El jugador del Leipzig.
Coge parábola el balón.
Toca en la puntera del central de Eslovenia. Dibuja esa parábola.
Es imposible ya.
Pero no va a marcar.
Pero Haaland, ¿cuántos goles lleva?
Es imposible.
Pues lleva 19 goles.
Se ha frenado un poco, ¿no?
Y con este creo que son 24.
Ah, claro. Sí, seguro. Si lleva 23.
Noruega seguro que no es mejor
Edu,
que
Brasil, hoy.
Y en cambio, Haaland marca diferencia.
Edu, hoy no te voy a cantar el Obla. Vamos a dejarlo ahí. Hoy no vamos a para. No es el día.
Pues muy bien.
Pues encantado.
Vamos a lo que ha hecho Jordi Cruyff en un acto, José, ¿dónde ha sido?
Sí, en memorial a su padre, a Johan Cruyff, en Sitges. Fue en el campo donde jugó su último partido hace 10 años y ha habido jugadores del Barça, el jugador de la selección holandesa y, bueno, ya ha estado toda la familia. Y Jordi luego ha hablado con la prensa y le ha preguntado nuestro compañero Marc Núñez por el tema de Xavi, que, recordemos, lo fichó Jordi Cruyff junto a Mateo Alemany y se le echó cuando ya no estaba Jordi Cruyff. Xavi, Flick, esa comparación, vamos a verlo porque dura la declaración de Jordi Cruyff.
A ver.
Fuiste uno de los máximos defensores de Xavi en el Barça. ¿Qué te pareció la forma en la que salió? Fue muy controvertida.
A mí siempre me cuesta entender que para darle elogios a uno hay que machacar al otro, ¿no? Y la realidad es que Xavi vino un momento, creo, muy difícil del Barça. No hay que olvidar en ese momento la que realmente fue. Y al final ganó la Liga, con una diferencia muy grande cuando nadie lo esperaba. Y bueno, pues se toma una decisión, se separan los caminos, viene otro y las cosas van bien. Y hay que elogiar cuando las cosas van bien, pero no hace falta menospreciar la Liga que se ha ganado hace 2 años, que era impensable, o no se esperaba, la gente no se esperaba que el Barça iba a ganar. Entonces yo soy de los que respeto a todos. Siempre nos gusta opinar en el fútbol, pero al final el único que falla un penalti es el que lo tira. Es un club difícil para ser entrenador porque no solo hay que ganar, sino hay que jugar de tal manera.
Impecable.
Ole. Muy reivindicativo.
Impecable.
Pero lo fichó él.
Pero es lo poniendo bastantes culés. Oye, ni Xavi no hizo todo tan mal, que yo soy el primer crítico con Xavi, pero lo que no puede ser que sean los primeros los jugadores los que han pegado palos a Xavi porque están...
Eso la Pedri.
Edu.
Los primeros son, entre ellos Pedri.
Pedri, vamos.
A un nivel físicamente superior.
Se ha sido injusto con Xavi. Se ha sido muy injusto con Xavi. Yo creo que para elogiar lo que está haciendo ahora Flick no hace falta matar a Xavi. Lo que hizo Xavi fue... La liga que ganó el Barça ese año fue extraordinaria. En el más amplio sentido de la palabra extraordinaria. Ostras, hay que darle valor a lo que hizo este hombre también. Lo que no puede ser es que le estén matando aún hoy a Xavi. O sea, para elogiar, como decía Jordi, para elogiar a Flick... Ostras, están dándole palos todavía a Xavi.
Es
muy importante.
Hay parte importante del Barça de Flick, que es el Barça de Xavi.
Claro, es lo que te quería decir.
No.
Que yo creo que Flick, que hay que elogiarlo, que lo está haciendo muy bien, está Flick recogiendo también la parte buena del legado de Xavi. Que
¿Cuál es?
Que, pues mira, colocó a Koundé de lateral derecho.
Colocó a Koundé.
Venga,
pero ¿y cómo era Koundé de lateral derecho?
Colocó a Rafinha. Colocó a Rafinha. Por dentro.
No.
Hombre,
Xavi en la vida...
mucho por dentro. ¿Dónde está jugando y dónde está triunfando?
Y lo que pasa... Pásalo de siempre.
Déjame acabar un momento.
Y José.
Déjame acabar.
Ya no juega nunca por dentro.
Pone a Cubarsí de central con 17 años y Cubarsí está sentado. Descubre a Fermín.
Y a Lamín.
Y descubre a Lamín, que con 17 años coge y lo pone. O sea, Que Marcel, deja unas bases que Flick luego perfeccionado el equipo y tácticamente lo ha reorganizado.
El peor Koundé de lateral, el peor Koundé
de mucho legado de
el peor Koundé de lateral con Xavi. Cubarsí jugó muy bien, no había más centrales. Rafinha en la vida jugaba interior con Xavi, en la vida porque de media punta
jugó mucho por dentro con Xavi al final.
Cuando podamos me lo enseña. Y el físico es otro físico el que está trabajando Hansi Flick, que los jugadores vuelan y tiene una idea de juego que todos sabemos identificar, que es la presión arriba y la línea tirada arriba, que no tiene una identidad que no tenía Xavi. Trabajó muy bien Xavi la Liga, sí. En Europa no hizo nada, sí. El año pasado, justo cuando lo echan, que él se quiere ir antes, en febrero, recordemos que se piraba, Xavi quedó a 15 puntos del Madrid y no sabía a qué jugaba. Xavi, también, con los mismos jugadores, también. Sí, el buen, mejor entrenador ya está en el Barça.
Para elogiar
a
uno,
Xavi no le está matando a nadie. Xavi no le está matando a nadie. Está está matando Flick.
Claro.
Está matando
Flick.
Y el Barcelona.
Claro.
Porque
y algunos jugadores.
Otra cosa que me digáis, lo que quería hacer el Barcelona pretemporada, fichar a este al mediocentro, fichar a Williams, a no sé qué. Si trae 4 o 5 refuerzos de primer nivel, te digo, vale. Pero es que lo que tiene Flick lo tenía Xavi el año pasado.
No, tenía Casado.
Y Xavi,
no tenía.
Y Xavi era el entrenador que vosotros o el Barcelona había fichado para volver a ser el Barça de Guardiola. Y el que está matando a Xavi es Flick, pero cómo juega el Barça.
¿Por qué está matando? O sea, ¿por qué le quitamos
mérito? Porque con los mismos argumentos, Xavi no fue capaz de hacer un equipo.
Flick lleva 14 partidos. Y sí, ha mejorado un poco el equipo. Pero
un poco.
No, pero veremos qué temporada hace.
Si a mí me da envidia, pero Marçal lleva 3 derrotas.
No, pero es que me está diciendo como si Flick ya hubiera ganado 7 títulos.
No, pero ¿sabes a qué juega o no?
Poco a poco.
Y el Barça ya metió 4 al Madrid.
Y el Barça metió 4 al Madrid. El Barça de Xavi cuando ganó la Liga era un equipo súper sólido.
1-0.
Pero ganó la Liga.
Lo de Barça es increíble. Es tremendo.
Ana, que estás con mensajes que se acumulan bastante, ¿no?
Sí, bastante. Además, a ver, en la noche de hoy, la verdad que Vinicius está en el foco de muchas críticas por fallar el penalti. También alguno que le ha
tenido
la actitud que ha tenido. Se le decía que hoy, al menos, que Vinicius no ha sido el líder de Brasil. También nos dicen que desaparecen algunos partidos, sobre todo cuando, pues eso, se pone la camiseta de su selección. Se le dice que con el equipo que tiene Brasil, la verdad que es imposible que Vinicius triunfe, quitándole un poco, restándole la presión a Vinicius en ese caso. NXF dice que para muchos brasileños el verdadero líder es Rafinha y que es lo mejor además que le han dado en los años. Y ojo, porque es verdad que hay muchos que han querido contestar a Fran Garrido, vamos a verlo, pero antes vamos a escuchar el consejo que nos tiene Edu preparado.
Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra Líneas Aéreas sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfruta de volar con el mejor servicio. Y además puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Es increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfruta de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias, Edu. Pues, como decía, a ver, antes ha dicho Fran Garrido que Rafinha no es tan competitivo como Vinicius. Bueno, pues hay muchos que se te han echado encima. ¿Por qué? Porque normal. En el día de hoy, justo que lo digas, lo que te recriminan muchos, el día en el que Rafinha marca siendo decisivo y que Vinicius falla el penalti, pues eso, Dani también dice que Rafinha hoy fue el mejor de Brasil, que no sé qué partido vio, que uno metió un golazo, el otro falló un penalti. Pero es verdad que, obviamente, hay muchos que siguen diciendo que Vinicius es el mejor del mundo. No, y hay otros a los que lo único que le importa es que rindan el Madrid. No en la selección, nos dice Cuor. Con que sea mejor en el Madrid es suficiente. Me da igual lo que haga con su selección.
Claro, ya, qué problema.
Juanma Rodríguez, vente para acá.
Hombre, Juanma. Menos mal.
Es que menudo debate, ¿eh?
Menudo debate. A mí que me importa lo que haga Vinicius con Brasil. Que haga lo que quiera Vinicius con Brasil. Que te veo ya, venir.
A mí que me importa, que Brasil.
Pues. Si va bien con Brasil, anímicamente estará mejor en el Madrid.
Pues a la vista está que no.
Pues si Juanma era de Brasil, ¿no? Señaló Brasil en el juego.
Por favor, no interrumpas, que ahora voy contigo. Porque manda, ¿no? Manda lo tuyo, manda narices, ¿eh?
Lo tuyo, ¿qué dices?
Yo entiendo perfectamente el argumento de el argumento de Karma, lo entiendo perfectamente. El de Marsal también lo entiendo perfectamente.
Porque son cercanos a ti.
Tú has venido aquí, has estado 3 años defendiendo a muerte a Xavi Hernández.
Imposible.
Ahora, como viene otro.
Imposible. Yo lo defendí en la liga y el año que jugaba mal lo dije.
Pero tú aquí venías
de ser crítico, no como otros.
A defender el antifútbol de Xavi Hernández porque ganó una liga.
Para nada.
Lo que vamos.
Vinicius.
Que a mí me da igual. Dices tú, si le va bien con Brasil, le tiene que ir bien mejor con el Madrid. Pues a la vista está que no. Porque con Brasil está arrastrándose por el suelo y viene de marcarle un hat-trick en Liga a Osasuna. O sea, que es que Vinicius está fantástico en Liga. A mí personalmente, yo estoy muy de acuerdo con el amigo que mandaba el mensaje ahora. A mí personalmente, lo que haga Vinicius con Brasil, pues mira, que en Brasil se las compongan y que busquen a un seleccionador o que hagan lo que quieran hacer. A mí, mientras Vinicius ponga en pie al Bernabéu y sea como es el mejor extremo izquierda del mundo, si claramente que siga haciendo lo que quiera con Brasil, me importa un pepino, sinceramente.
Es verdad. A mí yo, sinceramente, hombre, yo prefiero que luzca con Brasil, pero sí. Si pasa lo de él, sinceramente.
Ya, pero luego que Madrid, que gane el balón de oro, pero si no hace.
¿Qué balón de oro para
el balón?
Si bien, si se tira hasta los 34 años, en la Copa América. Y le ganan 5 balones de oro.
Es un botonazo tímido.
Sí.
Aquí no nos hemos enterado.
La verdad que.
No hay luces. Hoy no está Pedrerol, pues.
Hay que ahorrar.
Hay que escatimar, sí.
Hay que recortar presupuesto.
Ahorro. Nico, cuéntanos, última hora.
A ver.
¿Qué tal, Edu? Venga, última hora, porque ya empieza a haber reacciones a Brasil, a ese empate de Brasil. Tenemos las notas del diario brasileño Globo. Y ya os adelanto que analizables, ¿eh?
El diario Globo, ¿no?
¡Oh, qué bien! Vamos a ver.
El diario Globo, el diario brasileño Globo, uno de los diarios referencias deportivos en Brasil. Ederson, la nota del diario es un 6,5, la nota del público un 2,4.
La que me gusta.
Banderson.
O sea, te pone nota el periodista.
Y el público.
Periodista es elección.
Yo leería solo el público. Vamos a hacerlo aquí en el chiringuito.
Es como el balón de oro.
Pero ahora me gote la gente.
Es como el balón de oro.
Sí, sí.
Exacto. Está guapo.
A ver. A ver. Igual es un poco la de los espectadores de Globo. Un poco la de la gente que esté en Globo, que también podrá votar. Banderson, un 5, la nota de Globo. No, pues que igual la gente que está registrada en Globo puede votar.
¿Desaficionados?
Claro.
Vale. Claro. Banderson.
¿Veis? ¿Habéis votado?
Mira, ahora mismo estamos votando nosotros.
¿Qué vas a poner a Banderson?
No, votes, Nico.
¿Qué vas a poner a Banderson? Un 6, venga.
Tiene un par de pérdidas, pero bueno, me ha gustado los contraataques que ha hecho.
Marquinhos.
Venga, un 6 hemos dado a Banderson. Bajamos, Marquinhos. La nota del periodista es un 6, el público un 2,4. Gabriel Magalhães, un 6, el periodista un 2,2. El público, la verdad.
El público está cabreado. El público sobre 10, ¿no? Porque tela.
Sí, sí. La diferencia no toca.
La nota de Vinicius es
Rafinha.
Enseguida. Pero Nico, bájate, venga, rápidamente. Y un consejito y luego te vuelves. Venga, Nico,
a ver, aquí.
Como cada año, los mejores managers se juntan en la Liga Fantasy para intentar alcanzar la gloria con su equipo. Crea una liga con amigos para ser el rey del grupo o compite en las ligas públicas para llevarte grandes premios. Recuerda que para una experiencia más completa puedes convertir tu Liga Fantasy con tus amigos en Premium y desbloquear funcionalidades increíbles. Descarga ya la Liga Fantasy, el único manager oficial de la Liga que cuenta con el mejor sistema de puntuación gracias a estadísticas avanzadas para no dejar nada al azar. Para entenderlo, tienes que vivirlo.
No.
Estoy deseoso de ponerle nota a Vinicius. ¿O lo vamos a ver después?
¿El qué, José?
La nota a Vinicius, que quiero.
La va a poner Nico, ¿no?
La va a poner Nico.
Adelante, vamos a la nota.
Nico, pero con seña, Nico, esa nota.
No, Nico.
No.
Enséñalo y luego.
Votamos.
Nosotros informamos de la nota que tiene Vinicius, pero.
Yo he votado a Anderson.
A Vinicius. No, eso era para que veáis cómo funciona Globo, José. Venga, vamos a ver. La nota de Vinicius Junior para el diario Globo: 5,5 y un 2 para. El público.
De los peores del público,
¿eh? No, los peores no se atoran.
De los peores. A ver, Rafinha.
No he puesto ni un 3 a ninguno.
Voy a hacer una crónica, ¿no? Debajo de.
Sube, Nico.
A todos les he puesto un 2.
Rafinha,
mira, leemos un poco la crónica que han hecho del partido de Vinicius. Hubo muchos buenos momentos en el primer tiempo, atacando desde lo profundo, aprovechando bien el pasillo por la izquierda y presionando el flujo del balón de Venezuela. Una vez se detuvo en el portero y la otra se estrelló en el poste. En la segunda parte, falló un penalti muy mal ejecutado, lo que acaba condicionando la valoración. A partir de ahí perdió muchos balones y mostró nerviosismo de cara al equipo contrario en el tramo final del partido.
Esto lo escribió
Rafinha, Nico.
Esto lo escribió Diego Plaza, porque es lo mismo que dijo aquí.
Sí.
¡Patético!
La parte muy buena y luego llegó el penalti.
Era un buen resumen del partido, ¿eh?
Eso, Rafinha.
Subimos un poco para ver a Rafinha, el jugador del FC Barcelona.
A él metió el único gol, ¿eh?
No, no, pero yo ahí veo 5.5, ojo, ¿eh?
7.5.
No, no, pero 5.5 el público, que a mí es lo que me gusta. La afición.
Está votando muy bajo.
El único el que ha aprobado. El único el que ha aprobado. Y hay tres más después con más que Vinicius. Sabiño, Igor Jesús.
El mejor calificado.
O sea, el que le dé el balón de oro, que lleva tres años. ¿Sabes qué pasa?
Pues si se lo dan, seguro que lo va a buscar. Eso te lo digo yo.
Pues hace cuatro meses voy a tirar de carrete y voy a decir, Rafinha... Rafinha, por todos vosotros, Rafinha, a ver si se va ya, porque lleva dos años
lo
sin
aparecer.
Eso lo decía,
lleva tres meses bueno. Si lleva tres meses bueno, no se puede comparar con Vinicius. Cuando hablo del liderazgo de un jugador y de otro, no podemos analizarlo por un partido.
Pero hablamos
no
de
podemos
hoy,
analizarlo por un partido. Hablamos de que Vinicius, en los últimos tres años, ha ganado dos Champions con el Real Madrid siendo protagonista principal. Y Rafinha, estamos hablando de un futbolista. No, no, Marsal, no.
Brasil,
no, no,
goles,
no, explican, Marsal.
Frank, como decía yo Aguirre, hablamos.
Te voy a explicar.
Hablamos del partido de hoy.
Silencio. Para hablar de un futbolista, para analizar a un futbolista, flaco favor haríamos a la opinión si solamente nos centrásemos en un partido.
Oye, pero pues he dicho antes eso de Vinicius. Me han dicho que ya habláramos sobre
el partido. Que salvaba a Messi, claro, cuando no jugaba bien con Argentina, pero sí en el Barça, porque lo analizábamos en conjunto. Aquí es exactamente igual. En un partido donde un jugador falla un penalti, hace una gran primera parte, y en otro, en el mismo partido donde uno mete una falta, y yo le analizo como futbolista a uno y a otro, yo me voy e insisto en que no se puede comparar a día de hoy a Vinicius con Rafinha, porque Rafinha todavía a día de hoy le tiene que llevar el agua a Vinicius.
Esa es la brutal respuesta de José Amián González. Antes, Richie Consejo. Gracias, Richie. Damián, enseguida contestas.
Muy
bien. Enseguida contestas.
Lo que tú quieras.
Pero este fin de semana en La Sexta. A las 10 el sábado, en La Sexta, a las 9:30 el domingo en La Sexta, se juega el Mundial de MotoGP.
¡Guau, qué bueno!
¿Quién lo ganará? Se corre el Mundial de MotoGP. Apetece mucho, ¿eh?
Espectacular.
Jorge. Lo va a ganar Jorge.
10 de la mañana el sábado en La Sexta.
Vamos, Jorge.
9:30 el domingo en La Sexta. Y nos vamos hasta el circuito de Montmeló. Josep Pedrerol, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante.
Hola, Edu, ¿qué tal? Hola a todos aquí en el circuito de Montmeló. Tenía que ser en Valencia, no ha podido ser. Nuestro abrazo a la gente de Valencia, que es lo más importante. Y aquí en Barcelona estamos en Montmeló para disfrutar de, ojalá sea, el campeonato del mundo de Jorge. Ven para acá, Alex. Fonsi. Ven, Fonsi, sí, claro que sí. Bueno, no sé, el campeón primero. ¿Cómo se vive las horas antes? ¿Cómo se viven las horas antes de ser campeón? Tener tan cerca el campeonato como tú viviste.
Bueno, en el caso de Jorge, yo creo que debe estar ahí, lo debe tener todo.
Jorge lo sabrá él. Vale, ahí no. ¿Cómo está? No, pero...
Hombre, con mucha tensión, con mucha inquietud, intentando estar bien, comer bien, dormir bien, descansar bien, que todo esté en su sitio, muy nervioso.
¿Tú no te da consejos? Te llama gente para, oye, yo te aconsejo, ¿qué tal? No,
no, no, yo creo que...
No toca.
Que esté todo perfecto, controlando un poco la situación, nervioso porque hace mucho frío, porque el circuito...
Estamos en unos 9 grados tenemos, pero hay un vientecillo, ¿no?, que hace que sea casi menos.
Es fácil cometer errores en estas situaciones.
¿Sí?
No por tu culpa, porque es que no hay grip, patina, es una... No es fácil esta situación.
A ver, ¿cómo está? Has estado con Jorge hace un instante, ¿no? ¿Cómo estás?
Estoy con él todo el rato, intentamos que sea un fin de semana normal, pero bueno, siempre la miradilla a los ojos, pues sabemos que hay algo más, ¿no? Intentamos engañarnos a nosotros mismos como si fuera un fin de semana.
¿Eres tranquilo? Lo está
él
llevando
es
con
cierta. Tranquilo, él es súper nervioso, pero lo tiene muy claro. Este año ha dado un gran paso hacia adelante a nivel mental, a nivel en creérselo, y lo está demostrando. Por eso estamos en la situación que estamos ahora mismo. Pero es lo que dice Alex, es una pista difícil, con mucho frío, la curva 2, la curva 5, que son cuatro curvas de izquierdas que tiene este circuito, pues son puntos muy delicados.
Pero difícil, ¿no?, para él. Estamos diciendo,
sí, más, en una carrera de calor es más fácil.
Más para los dos.
Difícil para todos, porque no es normal en esta época del año correr, ¿no? En una carrera aquí, por ejemplo, que la temperatura es muy baja, ¿no? Se ve que han traído neumáticos blandos para hacer los entrenos.
Sí, tenemos más neumáticos de lo normal, han traído varias opciones Michelin para curarse un poco en salud, pero es lo que te digo, que bueno, pues hay veces que la pista está crítica y eso te hace tener un punto más de nerviosismo.
Lo que pasa es que no tienes buen feeling. No, estás, tú estás rodando en moto, estás rodando y de repente dices, ostras, no noto la moto, no notas que el neumático
no
engancha,
¿no? ¿Dónde está el límite?
Y luego cuando se te va, se te va de repente. Y esto es el problema para todos.
Luego hablamos de la estrategia un poquito, la estrategia del que va adelante, ¿no? Y del que va detrás. De momento, ¿dónde estáis? Tenemos ahí a Darío, Isa, adelante, hola.
¿Qué tal, Josep? Pues estamos en el pit lane y justo aquí, a las puertas del box de Jorge Martín, llega el líder del Mundial con 24 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia. Y una curiosidad, porque se están jugando el Mundial...
Pero muy cerquita.
Muy cerquita,
muy cerquita,
apenas 6 metros de distancia entre un box y otro. Así que si tensión va a haber en la pista este fin de semana, imagínate aquí dentro de los boxes.
Ahí está, el box de Jorge Martín... Y damos un salto de puerta y nos encontramos con el box de Pecco Bagnaia. Hemos tenido, Isa, Josep, amigos del Chiringuito, la oportunidad de verlos abiertos, los boxes, durante la tarde de hoy. La concentración, la cara de los dos pilotos es de máxima concentración, de máxima esperanza. Se les veía sonrientes y, sobre todo, muy confiados en que en la sexta van a dar... Este fin de semana una gran batalla, Josep.
La batalla final, sin duda.
Muchas gracias. Y la estrategia, ¿no? El que va adelante tiene que ser más conservador.
Sí, sí. ¿No? Nosotros hemos planteado un fin de semana como uno más. Vamos a hacer el entrenamiento del viernes completamente como si fuera un fin de semana más. Sobre todo ver dónde clasifica cada uno, qué posición de parrilla tiene cada uno, porque la carrera del sábado es más corta y si de repente tienes la suerte que Pecco está un poco más atrás, pues te la juegas a llevártelo. Sí. Pero hay que estar muy atento a eso.
A llevártelo si está más atrás Pecco.
Hay que ver, depende cómo vaya los entrenos, el ritmo, cómo se encuentre cada uno en esta pista.
¿Tú crees que llegamos al domingo?
Yo creo que se va a decidir el domingo.
El domingo.
Creo que Pecco irá, o todo o nada, ¿no? Irá a buscar la victoria y... Desde mi punto de vista, quizá Jorge irá un poco más, lo que tocaré es un poco más conservador, ¿no? Y esos 24 puntos que quedan. Pero nunca se sabe, igual dice, se encuentra a gusto y dice, pues bueno, vamos a probar de ganar.
¿Pero no apetece que el sábado resuelva?
Yo espero que Alex se equivoque y sea el sábado, un poco por un tema de salud, más que nada. Pero bueno,
el domingo está ahí.
Iremos.
Que tendría que ganar la carrera sí o sí el sábado, el sprint, ¿no?
Claro, entonces
pero a Jorge, los que estamos al lado y lo conocemos, a ver quién lo frena. O sea, Jorge...
Estamos al revés que el año pasado.
Ya lo visteis en Malasia, ¿no? Lo que hizo.
Sí.
Que era... Todo lo contrario de lo que le aconsejamos, y fue una batalla de las más bonitas de los últimos años, las primeras vueltas.
La verdad es que estamos mejor que el año pasado, que era justo al revés. Estamos ahí, con Álvaro, con Gonzalo, adelante.
Sí, Josep, totalmente al contrario. 21 puntos de ventaja para Pecco en ese último gran premio. Ganó Jorge Martín la sprint, pero se acabó cayendo con esas lágrimas con Fonsi inolvidables ya. Ahora tiene la oportunidad de revancha y hoy Jorge Martín, que ha hablado en rueda de prensa.
Sí, es la gran duda. ¿Quién tiene más presión de los dos, si Pecco o Jorge? Se lo hemos podido preguntar.
La presión al final la tenemos los dos, él está en un equipo oficial y son los que deberían ganar, ¿no? Pero bueno, voy a intentar centrarme en lo que puedo controlar, que es pilotar a mi 100%.
Recuperar 24 puntos será bastante difícil, lo único malo es que este circuito es muy crítico.
Gracias. Y Marc Márquez, bueno, el papel de Marc... ¿Va a ser compañero de Pecco el año que viene?
El de siempre, ganar. O sea, Marc solo sabe ganar. Yo creo que le da igual un poco todo lo que pasa alrededor. Marc sabe ganar.
Es normal, ¿no? Tiene que hacer.
Es una carrera para pensar un poco, intentar no incordiar de ninguna manera ni a Pecco ni a Jorge.
Pero será compañero de Pecco el año que viene.
Sí.
Hay que incordiar menos a Pecco que a Jorge.
El tercer puesto del Mundial, también con Bastianini. O sea, que él va a ir a hacer su carrera. Además,
se puede ganar, pero teniendo en cuenta de que, hombre...
Ojo, hay un... que
aquí también fue muy rápido y se cayó yendo delante en la carrera. Son situaciones diferentes ahora con el frío, pero yo cuento con
el español que se está jugando el mundial, que es Jorge Martín. Entonces, entrar ahí en ahora te paso, ahora no, si puede.
Tienen el mismo tirar. Manager, que eso también ayuda.
El mismo manager tienen, claro.
El mismo manager de Jorge y de Acosta es el mismo, Albert. Entonces, bueno,
va a estar bien.
Puede ser un aliado, ¿no?
Sí, sí, puede ayudar, ¿no? Un poquito.
Desde este punto de vista habrá emoción porque habrá varios invitados a la lucha por la victoria.
Claro. Sí, bueno, Jorge y Peco este año han demostrado un nivel que para mí han estado un paso por encima de los demás. Marc, alguna carrera puntual ha sido capaz de demostrar de lo capaz que es con una moto un poco inferior. El año que viene será diferente, pero creo que este año la diferencia la han marcado Peco y Jorge.
Bueno, viviremos sábado y domingo en la Sexta, lo sabéis. Es en la Sexta los dos días, ¿vale?
Total.
Venga, ¿el planning cuál es? Víctor.
¿Qué tal, Josep? El planning, te lo cuento. Arrancamos el sábado desde las 10 de la mañana. Tenemos la clasificación y luego a partir de las 3 de la tarde la carrera al sprint. Y luego el domingo, que arrancamos a las 9 y media de la mañana con las carreras de Moto3 y de Moto2. Y el plato fuerte, que será 2 de la tarde con la carrera de MotoGP. Y los dos días, tanto sábado como domingo, lo hacemos en la Sexta. Y tampoco nos olvidemos que este fin de semana, el Gran Premio de la Solidaridad, corremos por Valencia.
Gracias. Bueno, y hay que recibir, como se merece, a la campeona del mundo. Un aplauso para ella. Ana. Claro que sí. Ahí, aplauso de todos.
Y ahora sí.
Aplauso de todos. Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido el post, el después del campeonato?
Pues muy bien, la verdad, porque, bueno, había pasado 3-4 años bastante jodidos, la verdad. Así que volver a estar ahí delante, volver a ganar, sienta muy bien. Y sobre todo, pues, volver a ser campeona del mundo después de todos estos años de lesiones y que han sido complicados, pues sabe súper bien, la verdad.
Se disfruta más, ¿eh? Cuando ha sufrido...
Sí, tengo que decir que sí, porque el otro título lo gané en 2018 y después de ahí he tenido que pasar por muchas lesiones muy difíciles, así que este lo he disfrutado de una manera diferente.
Y has vuelto a casa, has estado en casa en Murcia con la familia.
Sí,
háblanos de tu abuela. Va.
No, sí, tuve 2 semanas de vacaciones justo terminar y estuve allí en casa en Murcia con mi familia. Mi abuela, como te he dicho, que tiene 96 años. Y...
96 años la abuela. ¿Sabes lo que es para ella eso?
Fan número uno y se lo ha pasado muy bien. Está muy contenta de que haya ganado, así que, bueno, lo he podido disfrutar bastante.
Muy bien. Enhorabuena para toda la familia también. La familia, y muy merecido. Tenemos a David Alonso, que es el Moto3. Estuvo en Jugones el otro día, puede batir un récord. ¿Entiendes lo de David?
La verdad es que no.
No,
porque he corrido en Moto3 bastante años y Moto3 es una categoría muy difícil, de mucha igualdad, es muy difícil que un piloto gane tantas carreras en una misma temporada. Aparte se le ve ganar fácil relativamente y yo creo que eso es algo que hacía años que no veíamos en esta categoría, así que bueno, aquí pues quizá puede romper otro récord y no me extrañaría que vuelva a ganar.
Pajo estuvo en Jugones ahí presentando ahí con nosotros y lo pasamos fantástico. Crack, ¿eh? Un artista también. Bueno, pues tenemos todo preparado, ¿no? Preparado. Mañana tenemos Jugones también, una parte de Jugones será desde aquí, desde Montmeló, para disfrutar de las horas previas a lo que esperemos que sea un fantástico final de temporada con el Campeonato del Mundo para Jorge.
Yo estaré en la cabina, que igual faltando 3 vueltas salgo corriendo.
¿Qué tú vas a hacer?
Me tienes que ir a buscar.
No, tenemos...
Estaré a aguantar el tipo.
Cámara con Fonsi, imagino.
Está previsto, ¿no?
Cámara contigo, bueno, toda la prueba.
Igual le da un infarto ahí en directo.
No, por favor, no.
Celebrar, gritar y algún taco se me puede escapar.
Y celebrar.
No es fácil la posición de Fonsi ahí, no es fácil comentar la carrera ahí.
Yo estaba hablando el otro día con Jorge.
Casi mejor estar.
Es mejor esta situación que estar el 10. Así que es una situación difícil, pero es bonita. Prefiero esta que a lo mejor estar el 10 o el 15. Así que...
Pero qué bonito, ¿eh?
Sufrimiento dulce.
En la Sexta se vivirá todo. Qué bonito va a ser. Chao, hasta luego.
Gracias, José. Gracias, equipo. Qué equipazo, ¿eh? A las 10 de la mañana. El sábado en la Sexta, 9 y media de la mañana, el Mundial se decide. En MotoGP.
La última carrera.
Ojalá gane Jorge Martín.
Claro.
Tenemos última hora. Iñaki Villalón en la redacción. ¿Qué están diciendo de Vinicius y del penalti?
¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Pues hay algunas críticas hacia Vinicius. En Brasil no entienden por qué se ha cambiado de lanzador de los penaltis. Estaba funcionando Rafinha en ese partido ante Perú. Metió 2 penaltis, recordemos. Y empiezan a hablar de que Vinicius puede tener ansiedad.
Por favor. Y luego aquí dice...
Porque le pongo los partidos del Madrid.
Un líder es quitarle enseguida.
Exclusiva.
MotoGP se decide en la sexta. En la sexta, sábado a las 10 de la mañana, domingo a las 9 y media. En la sexta, MotoGP. Y todos con Jorge Martín, por supuesto. Edu Velasco, Bilbao. Se reabre el caso Nico Williams.
Qué pereza.
Qué pereza. No has dicho al principio del programa, Edu, que no estás del todo confiante.
¡Oh, Cristiano!
Confiante. No estás de todo confiado en que Nico se quede la temporada que viene, ¿no?
Pero da igual que confiante, confiados. Sí que es cierto que yo tengo muchas dudas. Muchísimas. No sé lo que contaréis esta noche. Estoy expectante.
Imagínatelo.
Muy expectante. Pero bueno, yo creo que el objetivo del Atleti era atar a Nico durante este año. Lo estamos disfrutando. De un proyecto que yo creo que algunos o no me entienden o me explico mal. Nuestro proyecto, José, no es ganar la Liga. Es estar donde estamos, luchando por, por meternos en UEFA, en Champions.
No, que en verano entendí que el proyecto era estar por encima del Barça, que el Barça no iba a ir a Champions, y en 13 jornadas, 13 puntos, falta el parte de 3, acabaréis a 40, yo creo que está bien, ¿no? 13, la proporción, 13, 39. Es un buen proyecto.
Te repito, creo que sí, quizás sí. Me explique mal.
Ah, vale.
O no me entiendas. Ah. Que será más lo segundo.
¿Qué dices?
Pero que yo jamás se me ha ocurrido decir que voy a ganar la Liga.
No.
Sigo pensando.
Elegía mejor proyecto. Yo entendí que elegía mejor proyecto.
No, vamos a hacer el programa
que hicimos maravillosamente bien en agosto.
Pero se pueden cobrar facturas, ¿no? No. Lo que no vale es decir el mejor proyecto. Cuando vas a 13.
Vamos a lo de hoy, que se abre.
Paga tú las facturas, José.
Se abre las facturas.
Yo las pago este verano. El verano yo las pago, tranquilo.
Vamos al primer capítulo de la segunda batalla de Nico Williams. Que se escribe esta noche de jueves en el Chiringuito. Porque José Álvarez tiene esa información por parte del Barça.
Sí, vamos a contar los planes del Barça y vamos a ver si hablamos de Nico o no. No sé, a lo mejor habéis invitado a Edu para que esté simplemente ahí.
Información de José Álvarez por parte del Fútbol Club Barcelona. Nico Rodríguez en la redacción. Tienes información por parte del Athletic Club relacionada también con Nico.
Sí, porque obviamente el Fútbol Club Barcelona no es el único que tiene planes respecto a Nico Williams. Plan A, plan B y así sucesivamente hasta el plan Z.
¿Cómo?
¿Z?
¿Cómo? Pues
¿Z?
¿Mazinger? 3,
¿no?
Planes. Sí. ¿Mazinger?
¿Cómo?
Hola, la contaré a
Nico todos. Vamos a hacer. Ha hecho Dani Marcos un.
Porque como ha pasado. Un recopilatorio.
Un recopilatorio para la gente que se perdiera algún detallito de la intensa batalla que hubo aquí en el Chiringuito por el caso Nico Williams. Dani, ¿te ha costado mucho rehacer el vídeo? Bueno, rehacer no, hacerlo de inicio.
Algo. Algo, un poquito, no mucho, pero hemos condensado en dos minutitos todo lo que pasó, toda la información que se dio en el Chiringuito, que fue mucha, desde Barcelona y desde Bilbao.
Venga. El culebrón Nico Williams ha sido la principal atracción del fútbol español este verano. Aunque en Bilbao no tuvieran ni media duda de que se quedaría.
Aquí lo tenemos muy claro, que Nico se queda un año más. Probablemente un solo año.
Con un más que seguro Edu Velasco.
Edu, ¿sigues manteniendo que Nico Williams continuará en Bilbao la temporada que viene?
Rotundamente, sí.
Repito la pregunta. Edu Velasco, Bilbao, ¿sigues manteniendo que Nico Williams continuará la temporada que viene en Bilbao?
Rotundamente, sí.
Tercera vez, para rematar. ¿Sigues manteniendo que Nico Williams seguirá en Bilbao la temporada que viene?
Rotundamente, sí.
Y un Athletic en ascuas.
Nico ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. La Eurocopa, por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle.
Barcelona, formación era otra.
El Barça tiene un acuerdo total con el agente Nico Williams, absoluto, por 5 temporadas, con un sueldo creciente.
Con llamadas multilaterales.
El último día de la pretemporada del Barça en Estados Unidos, hay una videollamada a 4. Joan Laporta de Estados Unidos, Decon Barcelona, el agente y Nico Williams desde Bilbao.
Aunque nuestro Nico desveló qué sucedería si su tocayo pisaba Bilbao.
Que si vuelve de vacaciones, en cuanto vuelva a estar con su hermano en Lezama, las tornas pueden cambiar.
Y lo hizo el 6 de agosto, con el club presumiendo de que hubiera adelantado su vuelta.
Estoy de vuelta.
Está guapo, ¿eh?
6 días después, le otorgaba el 10 de Muniain y hubo decepciones que ya vislumbraban lo que pasaría.
Que dan por perdido a Nico Williams. Que Laporta se siente engañado por Nico Williams.
Porque en la concentración de la selección...
¿Qué decía Nico en la concentración de la selección española?
Que se quería ir al Barça.
Que se quiere ahí.
Un culebrón que terminó con Nico en Bilbao explicándose en rueda de prensa.
Ya he decidido estar aquí un año más. Bilbao es mi casa y bueno, seguir un año más. Quiero estar un año más y disfrutar de Europa. Tuve una charla con mis padres y con mi hermano. Ahí decidí que lo mejor para mí era estar un año más aquí.
Veremos este mercado. Si de verdad es un año más.
Pues fue muy intenso. El verano. Y... ¿Qué pasa?
No, que me he cogido una libreta y estoy anotando. Y le he escuchado a José decir, acuerdo total.
Sí, te lo repito.
Sí, luego, claro, una videollamada.
Te lo repito, sí. Sí, sí, sí.
Y yo he dicho simplemente, rotundamente sí.
El 4 de julio, cuando un mes después estuvo por Marbella en la selección diciendo que se iba al Barça. Pero que
sí, obviamente sí, que
estaba derrotado. No acepto ninguna derrota.
Sí.
Y saque una llamada.
Vale, y tú di que el año que viene se queda no sé quién y muy bien. Nosotros fuimos contando lo que había.
No,
que Nico quería jugar en el Barça. Y que Nico va a jugar en el Barça. Y punto, ya está. Ya está. Ya está.
Eso no te lo discuto.
El jugador decide no venir porque el Barça no lo puede inscribir. No quería quedarse.
Pues díselo a Deco. Díselo a Deco.
Si no pasa nada. Aquí,
díselo a Directo Deportivo.
Nadie dice que mintáis. No, pero bueno, pues. Aquí, el que dijo.
Está sacando pecho el señor Proyecto y no deja sacar a los demás.
Dijo tres veces sí, ha sido de Velasco.
Claro.
Se acabó, ya está.
Chapó.
Y Nico está jugando aquí. Está, ahora bien.
Pero que me da igual que lo diga el 4 de julio. Cuando pasó un verano en el que pasaron muchas cosas. Que no vale. Que jugar a la lotería se juega y te puede tocar. Y te puede tocar.
Edu tenía información.
No, por supuesto. Pero pasó muchas cosas que podía y que iba a cambiar ese sí.
El que tiene mérito es Edu, que dice rotundamente sí.
Hay una cuestión. No es quién gana, quién pierde. Aquí tú tenías una información que era veraz, era la que era, y Edu tenía otra información que era veraz y era la que era. Y la que se ha producido es la que dijo Edu Velasco, y se acabó. Y punto, no hay más que hablar. Edu Velasco condujo la verdad. Se acabó.
Jota y José han ido contando paso por paso cómo ha ido desarrollándose.
Por parte del Barça.
Por parte del Barça. Y Edu Velasco por parte
del Barça. Pero
y Juanfe por parte de Nico en la selección, que decía que se iba al Barça.
Sí. Pero es un segundo, chicos. Es que eso ya ha pasado, ya ha ocurrido. Vamos a lo que viene ahora. Edu, venga, para acabar.
Edu, simplemente una cosa. Esta noche nadie me va a escuchar decir que la próxima temporada Nico Williams rotundamente sí se queda en el Atleti. Vale. Pero en aquella ocasión dije que sí.
¿Y si no te lo digo yo?
A día de hoy, no digo lo mismo. Próxima temporada, Dios dirá. Pero muy posiblemente no esté en el Atleti.
¿Y ahí?
José Álvarez y Nico Rodríguez, la exclusiva, pero antes, consejo, Richie, adelante. Gracias, Richie. Enseguida, información exclusiva sobre Nico Williams. Antes, Pipi, hasta la mente.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mirando.
Vamos. Ha venido en moto.
Y al despertar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Pipi?
Bien, todo bien, todo bien. Tranquilo, sí. Hoy voy a hablar de Mbappé.
Uf, no hemos hablado casi nunca de este plato de Mbappé.
¿No? ¿Qué? ¿No? Que yo recuerdo.
6 años llevamos a la
vista. Pero
es un momento en el que cualquier pincelada informativa
puede no viene muy bien.
Puede ser determinante, Pibi.
Sí. Efectivamente.
Kylian Mbappé.
Suerte de Mbappé, evidentemente, es noticia siempre. Ha sido el gran fichaje estrella del Real Madrid. Y evidentemente, por una cuestión, por otra, por muchos motivos. Es noticia siempre. Ya solamente la marca Mbappé es noticia. Y hoy me he encontrado con... No, me he encontrado no. He quedado. Con una persona que está muy relacionada emocionalmente momento en el Pentágono de la Casa Blanca.
¿Eh? Hemos pasado de la T4 al Pentágono.
Hemos pasado de la cúpula al Pentágono.
Con el Pentágono de la Casa Blanca Española.
Qué miedo, oye.
Y bueno, pues era obvio hablar de Mbappé. Entonces le defiende personalmente. No hay preocupación por la escasez de goles, no dudan de su calidad, pero sí hay un problema. Su estado anímico. Preocupa el estado de ánimo de Mbappé. Poco receptivo últimamente, poco comunicativo. Dice, estate atento que van a salir cosas. Estate atento, yo. ¿Qué tipo de cosas? Se mueve la ambigüedad. Yo, evidentemente, no quiero tirar más de la lengua porque si tenemos relación, cuéntame lo que me quieras contar. Yo no te voy a forzar. Y entonces, llegado a ese punto, yo le digo: si llegamos a un punto donde el estado de ánimo del futbolista, hablamos del plano personal, está bajo, anímicamente, emocionalmente, está también pasando por un momento, una racha de tristeza. Y se ve poco, con un estado anímico también bajo, ¿podría tener ayuda profesional? Respuesta. A eso no te voy a contestar. Perfecto. Por otro lado, la situación, de momento hay calma tensa, pero yo digo, pero os preocupa que no esté marcando con la velocidad que marcaba, con la brillantez que marcaba. Dice, no, ¿sabes? Yo pienso que eso va a llegar. En el club, la sensación es de que esa sensación de que Mbappé está pasando por una mala racha futbolística va a pasar. Pero preocupa en estos momentos el estado emocional de Mbappé. Ah. Y terminamos cuando eso dice, estate atento que van a pasar cosas. Y yo me quedaba ahí. Bueno, pues nada, estaremos atentos, no pregunto.
Es interesante lo que contó Pedrerol aquí, que le dijo Mbappé al club. Hace 2-3 semanas, sí. Voy a marcar sí. 50 goles. Bueno, desde lo Pedrerol aquí. Voy a marcar 50 goles, le dijo Mbappé
a lo mejor por ahí.
Y lo que a mí me consta es que hay tranquilidad absoluta con el cuerpo técnico del Real Madrid y Mbappé. Por supuesto, tranquilidad absoluta. ¿Creen que es una cuestión de eso, del bote del ketchup? Que no sale sí. nada y cuando
salga,
entran, y eso le va a dar un estado anímico mejor. Y me consta que el club están, a mí, tranquilísimos con Mbappé.
Tranquilo.
Porque me decían, los primeros 6 meses a Zidane le criticaban. Los primeros 6 meses se decía que Zidane no tenía sitio en el Madrid.
¿Y los siguientes 6?
Y los siguientes 6. El primer año de Zidane fue, bueno, más. Luego ya a partir de enero, febrero, empezó a crecer.
Me ponían
ese ejemplo, pero bueno, es el punto, es la información.
Sí, pero,
de Pipi Estrada ya estaremos...
No, hay dos lecturas. Está la lectura deportiva y profesional, que evidentemente nadie duda de él, pero luego está la lectura personal. Que la lectura personal también. Es decir, que es una gran estrella, pero como me decía esta persona relacionada muy emocionalmente con el Pentágono de la Casa Blanca, dice, es un ser humano y todos tenemos problemas.
Pero todos tenemos problemas. ¿Pero qué? ¿Por la falta de gol?
La mentalidad de Mbappé, ¿vale? La mentalidad de Mbappé desvelada por Pedrerol. Esta es.
Comentario de Mbappé. Al vestuario. Al entrenador. Y a los que mandan,
exclusiva.
Voy a marcar 50 goles. Mensaje de Mbappé al vestuario, al entrenador y a los que más mandan. Marcaré 50 goles.
Vamos a ver.
Bien, eso vamos es una...
Es verdad que lo del bloqueo mental se habló, Diego, en Francia.
Se habló de un bloqueo mental, que era lo que le transmitían al equipo algunos de sus allegados, y que eso también era algo que estaba tratando de superar Kylian Mbappé. Era una de las teorías que se manejaban entre el entorno
de Kylian Mbappé. Y otro era, la otra teoría que también cobraba fuerza era precisamente ese entorno, la cantidad de gente que había alrededor de Kylian Mbappé que hacía que las estrategias no fuesen las más adecuadas.
Yo el otro día, Edu, en el partido contra los Asunas se le notaba en la cara. Completamente. El Madrid funcionaba, 4 goles, tal cual. Pero la última media hora me fijé en la cara de Mbappé. Está hundido de coco este hombre, que no le salen las cosas. O sea,
pues yo lo vi muy bien el fin de semana con los amigos. Yo creo que... Acabar, no, pero me refiero que al final...
Que acabes.
No, ya, pero quiero decir que es que...
José,
ahora sé que estáis hundidos.
A veces...
Que no está hundido Mbappé, hombre.
A veces las personas, cuando no están bien en su trabajo, las cosas no le funcionan, se liberan. Y cuando
por eso,
con los amigos o tomando algo por ahí, eres otra persona. Yo te digo que yo me fijé en su cara la última media hora. Estaba deseando que marcara algún gol, que le entrara de cualquier manera para que se liberara. Pero su cara era de rendición. O sea que normalmente veías que varios jugadores le estaban buscando para que marcara y no las enchufaba y su cara era de rendido. O sea, estaba por el campo los últimos 10 minutos deseando que se acabara el partido.
Porque él
sabe, Yo suelo decir muchas veces, Edu,
que no está a la altura de las expectativas que generó. Yo estaba el día de la presentación y era como si fuera casi Cristiano, el campo lleno, todo el mundo. Y él estaba feliz, oreja a oreja. Lo que no quiero interpretar lo que dice Pepe, como que... Pues yo no creo que tenga un tema personal. Puede tener una ansiedad por no meter los goles que esperaba. Pero personal no creo, porque su sueño desde niño era jugar en Madrid.
Sí, pero
y si tú estás en el sitio que sueñas desde niño... Otra cosa es que por meter el gol, yo ya es ansiedad.
¿Estás de acuerdo conmigo? La sensación que tengo viendo a Mbappé, a día de hoy, sabiendo que está al 50%, yo creo que Mbappé va a marcar más de 40 goles.
Sí, sí, seguro.
Que Mbappé va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada. Va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada. Para mí es el mejor jugador del mundo. Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de los últimos 5 años. Pero sobrado. Ahora bien, yo espero ese Mbappé de colmillo retorcido, con ojos en la sangre, que salga al Bernabéu y diga esto, esto lo lleno
de ojos.
Pero eso no ha salido todavía.
Si le ponemos en la sangre, malo, ¿eh?
Pero para eso. Yo quiero ese papel,
yo te entiendo, Edu. Pues
yo creo que estamos
en no debemos revelarse en el campo.
En un punto
no
de.
No, 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 no,
de
no,
los que
no,
hemos apoyado no, mucho no, a Mbappé, no, de decirle,
no,
Mbappé.
Sí, no, no, sí. Pero ¿qué
te
es?
Toca.
Escúchame.
Mbappé te toca. Escúchame,
¿verdad? Es que no debe ser fácil tampoco que llegues. No te ponen ni te dan la oportunidad de jugar en la posición que tú de verdad eres el mejor del mundo, que es en la izquierda.
Bueno, lo decimos.
Luego sale tu entrenador el otro día y le pregunta a Marcos de la Rocha si hay alguna posibilidad y el entrenador dice que no va a mover a Vinicius de ahí porque es el que marca la diferencia.
Es que lo está marcando.
Luego está viendo que en el Real Madrid el máximo apoyo de todo es a Vinicius, porque le dan un premio en el Balón de Oro también a Mbappé y se dan a Ancelotti y no pone a recogerlo porque se solidariza.
Pues le pasará el año que viene, si es una temporada.
Es que no debe ser fácil. Yo me pongo en la cabeza de Mbappé y por muy buen futbolista que sea, no es fácil.
Y que no le entran.
Y que no le entran, bueno, claro.
Que esa es la clave.
Juanma, enseguida Juanma y la exclusiva de José Álvarez y de Nico Rodríguez está Richie. Venga, consejo adelante. Gracias, Richie. Juanma, decías.
A ver, no, que yo estoy casi al 100% de acuerdo con Tomás. Pero dice, no, es que no se revela. Yo no tengo ni idea, Tomás, de si se revela. ¿Cómo gesticulas que te revelas? ¿Qué es revelarse? Yo creo que lo intenta y no le sale. Pero dos cosas. Dos. Una, a este chico le hemos fichado para 5 años. Pues tranquilidad. Tranquilos, no pasa nada. No le está saliendo hoy. Ya le saldrá mañana. O si no ha pasado. Si la materia prima la tiene. Si es buenísimo. Si le va a tener que salir. Al final le va a tener que salir sin que él lo intente. Y dos. Error compararle o creer que va a hacer algo parecido a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. Eso es un error.
No va a ser
una,
la vida.
Es una mochila que le están poniendo a este chaval que no se la merece, porque Cristiano salió uno, se rompió el molde y no hay otro. Ya está, el molde se rompió, es como un jarrón de la dinastía Ming. Se ha roto el jarrón, no hay nada que hacer.
¿Quieres que te diga yo por dónde pasa el éxito de Mbappé?
Me temo lo peor.
El éxito de Mbappé pasa, y si no, tiempo al tiempo, por la venta de Vinicius.
¡Me temo lo peor! ¡Me temo lo peor! ¡Claro!
¡Claro, no!
¡Claro, no! El melón.
Estupendo.
No, escucha, pero...
No estaba bien pensado.
No lo de, y no lo descartes la próxima temporada.
Se abrió el melón.
Escucha, a ver, nada, a ver.
Nada,
a ver,
nada, vete al que nos ha dado Champions y ya está, venga.
Bravo, Pipi.
Bueno, pero es la opinión de Pipi, es la opinión de Pipi.
He dicho, y no lo descartes.
Pero es opinión.
Hasta aquí puedo leer.
No, que lo dice como información. Es que lo dice como información.
Bueno.
Aquí puedo leer. Información, intuición.
Yo
más
digo,
olfato de veterano.
Pipi, yo te digo una cosa. Si eso va al final,
pues nada, otro
si eso va al final, eso tiene muy difícil, por no decir imposible, venta entre el madridismo.
El éxito de este chaval.
Imposible venta entre el madridismo.
El éxito de este chaval, lo digo, lo vuelvo a repetir porque no me has escuchado. El éxito de este chaval
diciendo,
pasa por la venta de Vinicius.
Bueno,
y llega el éxito de Mbappé.
Pues solo faltaba.
Vender a Vinicius.
Te caras al mejor.
Vender a Vinicius. Claro. No, que tú digas. Eso no se puede vender al madridismo. El madridismo no te va a comprar eso.
Hombre,
es que no, para que triunfe Mbappé tiene que marcharse Vinicius. No te lo va a comprar.
Es que le sale la planificación.
Es que eso no va a ocurrir nunca.
Claro, es que entonces.
Bueno, Pipi, entonces a Pipi lo ha dicho como que tiene también tema.
Que se vaya Vinicius.
Claro, no, Jopi.
Que se vaya Vinicius. Es
para que triunfe.
Que se vaya Mbappé.
No, no. Él ha dicho
que no se va a vender.
Mbappé no se va a ir.
Quedaros con la frase. Para que triunfe Mbappé en Madrid, se tiene que ir Vinicius.
No se tiene que vender a Vinicius para que triunfe Mbappé. Llega una oferta de 500 millones o 400 de Arabia, pues Vinicius se irá y ya está.
Y entonces, ya, y entonces, cuando, pero entonces Mbappé triunfará.
Claro, eso
vale.
Es.
El Madrid jamás
esto es una pasada.
Vale, pero
por ese programa lo haremos.
Siempre y cuando...
Dirige una pedida al Madrid.
Me pagan esto. Presi, déjame irse.
Sí.
Presi dirá...
Cada vez se complica más el documento.
Mira, Edu, el otro día... Lo digo, retomo un poco lo que comentaba Óscar, porque yo el otro día dije aquí... que parte de la culpa de que Mbappé no sea el líder con garras y el tigre que se esperaba con la personalidad y el carácter líder que tiene, pues la tienen también algunos, tenemos mucha influencia y algunos tertulianos como Tomás Roncero. Aquí hay que venir con las orejas agachadas, humildad.
Y el vestuario lo
ha hecho. Y es verdad que Mbappé ha venido al Madrid con humildad porque venía, lo dije el otro día y lo repito hoy.
El vestuario lo ha hecho.
Lo repito porque viene a pelo. Mbappé ha venido sabiendo que era el mejor del mundo, pero con la humildad. Oye, estos son campeones de Europa, a ver cómo tal. Y esta no es Mbappé. Este sí que no es el Mbappé de carácter, de líder que todos conocemos. Dicho esto, y enlazo con lo que decía yo el otro día, y apostillado, que creo que está Óscar hoy muy bien, miraros el partido, lo que yo llamo yo política gestual de jugadores dentro y fuera del campo, en este caso del campo, y Mbappé está anímicamente no está bien.
Es que yo el relato de que como vienes al campeón de Europa tienes que venir tranquilo y que Mbappé eso lo escuche.
Tranquilo.
Entonces cuando ha venido Bellingham al Madrid, ¿por qué ha reventado todo? Porque cuando ha venido jugadores al Real Madrid que han dado un nivel como el que han dado, o cuando ha vuelto, por ejemplo, Brahim el año donde se gana hace tres temporadas la Champions, ¿por qué revienta todo? Porque viene Mbappé, ni que hayas ganado esto, ni que hayas ganado lo otro. Tú no vas a venir a vasallando en un vestuario, pero en el campo de fútbol, Mbappé tiene que tirar la puerta abajo.
Hablar, claro.
Tiene que tirar la puerta abajo. Y si para que Mbappé en el Real Madrid triunfe se tiene que ir Vinicius, entonces la planificación del Real Madrid será un horror. Porque si tienes al mejor del mundo en esa posición, demostrado en Europa, en el club, cosa que Mbappé no ha hecho en el suyo, entonces mal asunto. Porque a día de hoy, guste o no guste, hay tres jugadores más importantes que Mbappé en el Real Madrid. Uno que se llama Bellingham, otro que se llama Vinicius y otro que se llama Valverde. Como mínimo. Mbappé.
A día de hoy son más
importantes porque han dado más rendimiento.
Sí, estás haciendo un juicio.
Un juicio puntual.
Porque hay que mirar, hay que tener la luz larga.
No hay que jugar
en la luz larga. La luz larga.
A futurologo no hay que jugar.
A ver, el mejor jugador del mundo, si no es Mbappé, el mejor jugador del mundo es el 1 o el 2. Y Vinicius también. Bien. Mbappé. Lo único que le ha faltado es marcar goles, acertar con la puntería de marcar el gol, nada más. Claro. Es una cuestión de racha. Juegue donde juegue, en la izquierda, en el centro o en la derecha. Claro. Porque lo va a resolver.
Ya.
Tú que llevas tantos años en el fútbol,
claro,
y yo también, que lo hemos visto todo prácticamente. La cara, la política gestual, todo esto. Oiga, miren ustedes. Goles. Ya está.
Sí, sí.
Y va a derribar la puerta del campo.
Claro,
si no es hoy, será dentro de tres partidos. Dentro de cuatro partidos.
Hasta que lo fichas, hay que decirlo.
Mételos.
Es una cuestión de rachas.
A ver, es una cuestión de rachas. El día que... Cuando empiece a meter goles, ¿qué vais a decir después? ¿Qué vais a decir después cuando empiece a meter los goles? ¡Kylian Mbappé! Planificado fichar a Mbappé porque está Vinicius.
No.
Hay gente que está diciendo.
No había que haber fichado, Paco.
Yo he escuchado en este programa gente.
Ah, vale. Pero no es lo que yo he dicho.
No hay que fichar a Mbappé porque está Vinicius. Y entonces,
uno solapa con el otro y se van a perjudicar y perjudican al...
Oiga, mire usted.
Yo lo dije. Fichar al mejor jugador del mundo, lo ficha el Real Madrid y lo ficha Florentino Pérez porque va a conseguir lo que tiene que conseguir. Ya está. Ya vale, hombre. Ya vale de... No, con la política gestual.
Yo lo dije y tú lo estás diciendo como una cosa sencilla, que va a meter muchos goles cuando no ha triunfado delantero centro ni en Francia ni en el Paris Saint-Germain.
44 años pasado.
No, cuando ha triunfado ha sido jugando por la izquierda. Por tanto, no es tan fácil que ahora meta goles jugando de delantero centro.
Mucha pereza escuchar estas cosas, de verdad, en serio. No sé si tú a lo mejor... Da mucha pereza.
Y esto le ha pasado al Madrid ya. En su historia, que es fichar cromos en lugar de...
¡Hombre, no!
Ver
¡cromos, si cromos fichado, no!
¡Hombre,
no!
¡Cromos, no!
¡Cromos,
no!
¡Cromos habéis fichado vosotros!
¡Cromos!
¡Fichó a James!
¡Se fichó a James! ¡Esto es lo que me faltaba! ¡Porque hizo un mundial cuando estaba Cristiano! ¡Se fichó a Bale cuando estaba Di María!
¿Qué tiene que ver James con la posición de Cristiano?
¡Se ficha a Mbappé para ocupar la posición donde está el mejor del Madrid, que es Vinicius! Con lo cual, mira, ahora vienen estos problemas.
Para acabar, que tenemos última hora desde Brasil.
Cierro ya. ¿No?
Última hora desde Brasil.
Históricamente, el que ha fichado Colombo ha sido siempre el Barça.
Ha fallado un penalti y ha empatado Brasil en Venezuela.
Pero cuando Paco dice en este estudio, se ha dicho que no se podía fichar a Mbappé porque estaba por la izquierda Vinicius. No, Paco. A lo mejor nosotros tenemos más o menos idea de fútbol. Pero aquí se lo dijo el otro día Bert Schuster a Josep Pedrerol.
Sí, muy bien.
Claro,
muy bien.
Y este sabe.
Pero no es palabra de Dios.
No, por palabra de Dios.
Por supuesto, pero escúchame, el planteamiento es, por lo menos, a nivel deportivo, directivo.
Planteable.
Tú tienes que decir, oye, que es exactamente la ficha que yo necesito. Necesito un 9, por ejemplo, como Haaland.
Claro.
O necesito meter en competencia por la banda izquierda al mejor extremo izquierdo del mundo, que es Vinicius. Con Kylian Mbappé.
Totalmente.
Digo yo, ¿eh?
He escuchado a muchos que saben mucho de fútbol decir cosas que luego no se han cumplido.
Se está viendo, Paco, no. Se está viendo.
Y entonces, yo cuando se trata de un jugador...
¿Se está viendo? ¿Ya está?
Cuando se trata de un jugador de estas características y de este tipo, y de este nivel, no tengo ninguna duda.
Dudo de Mbappé, dudo de cómo cuadra.
No tengo ninguna duda.
Que es lo que decíamos hace meses y nos llamaba y loco.
No tengo ninguna duda.
Edu, nos decía eso.
Vale,
los tres mejores del mundo juegan.
Dile a Florentino Pérez que no ficha a Kylian Mbappé y ya está. Decídselo. Díganselo a él. O no hace las cosas como tiene que hacerlas.
Mbappé, que no.
Pero
viniendo gratis Mbappé y
no lo ficha.
No, me parece un fichajazo.
Estando si el fichaje en el Madrid, no se discute.
Dicho, por favor, me parece un fichajazo.
Pero Edu,
no se discute el fichaje, no quejes la trampa.
Pero Edu,
digo, si estamos diciendo que Mbappé tiene que empezar a cumplir con las expectativas de su calidad.
Edu, Juanma ya ha dicho, ya dejó caer que no.
Edu, pero
tiene que empezar a facturar.
Edu,
hemos hablado de Haaland.
Yo lo ficho porque, óiganme, habrá que moverlos y eso ya será cuestión del entrenador. A mí no me sobra.
Es imposible que no encaje.
A mí no me sobra.
Verano,
pero el planteamiento táctico, coño, ¿qué?
Que lo estés viendo que no encaja.
El planteamiento táctico es planteable, te puede generar dudas.
Claro.
¿Verdad?
Pero que no encaja, Edu.
Se avisó hoy, se dijo y está pasando.
Tranquilidad, chavales, tranquilo.
Sí, no, te digo que en verano planteamos esto, no van a encajar los tres, es difícil, juegan por la misma banda, todos además, se va a volcar todo ahí, el Madrid puede tener problemas. Decía, estáis locos, pero si los tres mejores del mundo se entienden poniéndolos ahí, ya está, ya se entenderán. Y estamos viendo que el Madrid juega peor que el año pasado, peor que hace dos años y encima no tiene los mismos resultados, por lo tanto, nos da la razón.
Escucha,
hasta ahora.
Estamos en noviembre.
Bueno,
claro. Tranquilidad.
Claro. Vosotros ya decíais,
lo que nadie dijo aquí iba a ser, ya. Se ha ganado todo. Eso nadie lo dijo, aunque vosotros digáis.
Bueno.
Ya decís que iba
a ser. Debes decir que jugaba.
Ha ganado todo, ¿no?
Jugaban solo.
Ya está dando con la tecla.
Ojo,
Ojo, que creo que la tecla se está tocando ya bien. Y ya se empieza a encajar desde arriba. Y ya empiezan a encajar de una forma en la que pueden jugar con la tranquilidad que no pueden jugar por el centro del campo.
Y
Ancelotti va en ese camino. Va bien.
Se vio entonces Osasuna, ¿es verdad?
Se vio algo.
¿Es otro partido?
Diego, hay que hablar de Vinicius.
Sí, hay que hablar de Vinicius.
Porque están pasando cosas en Brasil, empiezan a aparecer reacciones.
Sí, empiezan a aparecer reacciones sobre ese empate ante Venezuela, sobre ese penalti que ha fallado Vinicius, sobre qué le está ocurriendo a Vinicius con la selección brasileña, así que...
Iñaki Villarón, en la reacción has estado recogiendo un poquito lo que se ha dicho en Brasil, ¿no?, en las televisiones.
Eso es, hemos estado viendo qué es lo que opinan los brasileños sobre el rendimiento de Vinicius en el partido de hoy, que sí creen que ha hecho una primera parte, pero esa segunda parte y ese penalti fallado es lo que hace que la actuación de Vinicius no haya convencido tanto en Brasil.
¿Será que no perciben que no es para mudar
o cobrador que está dando certo? Não interessa se hoje o Vinícius Júnior é o jogador de mais peso na seleção brasileira, se ele é o craque, se o Rafinha, que está fazendo uma temporada impecável, era o Rafinha que tinha que bater.
Eu fiquei mais decepcionado com ele na catimba que motivou a expulsão do Gonçalves. Faz um teatro e tal, cai, desarma o juiz, pá, vermelho direto. Achei que não precisava fazer isso.
É, o Vini foi lá, bateu, não conseguiu fazer o gol. Te surpreendeu, Jéssica, o Vini ter batido o pênalti?
Não, como ele bate no Real Madrid, eu não acho que é uma surpresa. Uhum. Mas só que o Vini não cobrou bem.
Tá 1-1. A comissão técnica entende que o Vini, inclusive, sofre, entre aspas, um pouco, com a ansiedade de querer ser esse protagonista.
Uhum. É um jogador que aparece muito, hoje um jogador ineficiente na seleção brasileira. Que estranho falar isso do Vinícius Júnior, mas é a verdade.
Mas o Vinícius é um cara que na seleção quase sempre esteve muito distante do Vinícius, que a gente queria que fosse eleito o melhor jogador do mundo. Acho que ele não precisava ter batido o pênalti. O Rafinha bate melhor na bola do que o Vinícius. Achei no segundo tempo o Vinícius mais nervoso do que também precisava. E isso atrapalha o jogo dele, porque o Vinícius bateu muito mal o pênalti. E daí por diante foi um Vinícius mais do individual do que do coletivo na hora de construir as jogadas.
Porque falló un penalti.
No entiendo, ¿no?
Si iba a meter el penalti, si iba a meter el penalti, lo han dicho. Es el líder, Rosario de la Brasilia. Esto sí que resulta.
No solo por eso.
Si le echa el penalti, todo eso no es.
No se le recuerdan dos buenos partidos.
Chavales, por favor.
Dejar hablar. Tiene otra lectura, que no es que falle el penalti. Mira, vamos a ver. Mira, seamos sinceros. Mira, seamos sinceros. A Vinicius le tienen ganas, y lo hemos visto los últimos meses. Cada vez que hablan en Brasil, han hablado con un desprecio de él. Que yo he alucinado, pero más con los comentaristas, los mismos que me estamos viendo aquí, con perdón, le estaban esperando. Pero es curioso porque si llega a transformar un penalti, que es un lanzamiento a balón parado, habrían dicho, pues oye, al final, mira, nos ha dado la victoria, el Vinicius decisivo con el Madrid aparece aquí también. ¿Por qué ha fallado el penalti otra vez en la Diana? Mira, yo soy Vinicius y digo, chicos, que os den morcilla, porque claro, si va a ser ese el trato que le van a dar, en el Madrid, tranquilo, que aquí va a seguir siendo
el penalti.
Le pesa que le pesa.
Tú lo has dicho, le estaban esperando.
Hombre, claro.
Todavía le están esperando en Brasil.
Ahora porque sí, ¿eh?
No, pero no, le están mira, esperando que decir. Aparezca.
Bravo.
Nada, algo.
Pues nada, pues mira, porque no es el de Brasil.
Hoy ha sido.
Que míralo bien que juega. Pues,
vamos a ver, después de 50 diciendo, partidos.
Que yo no estoy diciendo que sea mal futbolista, que es
el mejor
otro, es otro que también evidentemente se ve envuelto en un colectivo deficiente, el de la selección brasileña, bueno, que no funciona. Mal. Hoy ha estado bien, hoy
ya
para mí, ha sido
está,
el mejor de la selección, pero ha tenido la mala suerte, mala fortuna de querer ser el protagonista porque él ha cortado el penalti, querer tirarlo.
Porque es un ganador, es un líder.
Tirarlo, ¿vale? Si está bien, eres un ganador y quieres tirarlo. Ahora, amigo, si lo tira y lo falla y tú asumes las responsabilidades, yo quiero tirarlo.
Si lo fallas.
No, tampoco lo han matado, ¿eh? Lo han matado. Lo que han hecho también ha sido apuntarle ciertos comportamientos en el campo que creo que no han favorecido al equipo.
Ya tenemos el debate en el punto que el director del programa quería cuando yo hablaba de la trayectoria. Para hablar de Vinicius hoy, había que hablar de la trayectoria.
Está, tú. Momelo.
No, digo el presentador. El presentador.
Revisando
y cuando, retomo también lo que decía Frank. Y retomo también lo que decía Frank, que para hablar de Rafinha había que hablar de una trayectoria. Pero yo creo que para hablar de Vinicius hay que hablar de una trayectoria. No vale para uno hablar de una trayectoria y para el otro no. Eso se llama doble rasero. Doble rasero. Y ahora, estamos en el punto de debate que tú creías. Bueno, si yo no busco aquí aplausos. Estamos en el que nunca en mi vida. Estamos en el punto. Ahora en serio, Edu. Antes también era en serio. Ahora más. Estamos en el punto de debate que tú querías. Hablamos del partido de hoy. Y lo que yo he visto, no he visto a periodistas ni madridistas, ni antimadridistas, ni del Barça, ni del Atleti, no. He visto a periodistas brasileños enfocando la actuación de Vinicius hoy. Y la actuación de Vinicius hoy, buena primera parte, pero luego todo el compendio de cosas que Vinicius hace mal. Lleva 5 goles en 35 partidos. Hoy falla un penalti por exceso de egoísmo, según dicen los colegas brasileños.
Porque era Rafinha.
Los colegas brasileños y que tenía que haber tirado a Rafinha.
Eso es.
Esa es la realidad de hoy.
Además, lo que yo digo es que uno tiene que...
Estás abierto, ¿vale? Cuando quieras opinar de lo que quieras, por supuesto.
Lo que yo digo es que uno tiene que tratar de ser coherente. Yo sé que a veces es difícil, ¿vale? Pero si realmente tú en el minuto 90 del partido, o el 95, que me parece que ha durado 96, a la conclusión, pongamos por caso que Vinicius marca ese penalti y gana Brasil 1-2.
No lo marcó.
A Venezuela. No lo marcó, pero vamos a poner que lo marca.
No, pero no lo marcó.
Vamos a poner que lo marque.
No lo marcó.
Vamos a poner que lo marque. Sí, vamos a poner que lo marque. Vamos a poner que lo marque.
¡Gol! ¡Gol!
Yo lo que estoy...
No, no entiendo.
Sí, pero que yo digo que... Yo pienso que
vamos a ponernos en el
escenario. Nos hemos encallado,
Juanma. Yo querría ver a todos estos señores diciendo.
No ha pasado.
Uno, dos. Pero me queréis dejar que pongan el escenario que yo quiera.
Que no tiene por qué.
Hagan uno, dos. Hagan uno, dos. Y ahora dime tú, amigo, que no qué te, malo es Vinicius.
Que no te vamos a decir nada, que no ha pasado.
¿Qué tal? No, no, pero no ha pasado, pero pongámonos que pasa.
Si hubiera pasado, está muy bien tu fantasía.
Puedo dar una lectura, que yo ya estoy mira, yo ya estoy harto de escuchar el tópico.
Una cosa para acabar.
Los penaltis los fallan los que los tiran. Que sí, que es verdad, es un hecho, una realidad. Pero ya está bien, vamos a ver. Tú para tirar un penalti, primero tienes que tener la convicción de que vas a marcar el gol. Anda, es decir, sí, claro, claro. Estamos hablando
de que están lanzando
desde Brasil que Vinicius está pasando por un periodo de ansiedad. Lo está diciendo la Secretaría Técnica. Un momento. El que dijo que iba a ser Balón de Oro.
Ya se ha metido tres goles en el Bernabéu.
El que dijo que iba a ser Balón de Oro a un futbolista. Y el lunes Balón de Oro. Hoy tiene la oportunidad con 0-0 de marcar un gol.
1-1.
Un momento. Ahí había futbolistas, como es el caso de Rafinha, mejor preparados para lanzar ese penalti.
¿Por qué?
Es el gran futbolista. La pechuga con la.
Porque ha metido los dos
últimos. La con la responsabilidad. Esto claro, paga un. No, no, el peaje es este. Él lanzó el penalti. Iba a ser protagonista y no fue protagonista.
Una cosa.
Rafinha era el encargado.
No lo sé, yo no estaba en el vestuario.
Sí, Rafinha los dos últimos.
Que lo tire.
Bueno, si se
lo tire, que le diga no. Lo tiro yo.
Sí.
Es que es muy
fácil asfixiarse. Rafinha coge el balón. Te lo cuento yo. Rafinha se hace el penalti sobre Vinicius. Rafinha coge el balón
y lo coloca.
Va al círculo central con él y digo, va a tirar Rafinha. Y hace así, señala a Vinicius y dice.
Señala a Vinicius.
Se lo da.
¿Por qué no lo coge él y dice, no, yo soy el que lo
lanza?
Yo lo tiro. Yo lo tiro.
Porque es generoso. Porque como lleva nueve goles.
Generoso no fue Bebeto tampoco. Lanzó Jukic.
¿De qué no estás pasando?
Exacto. Bebeto no tiró el penalti en Riazor.
Aquí.
Con este gesto, claro, ¿quién es el líder?
Claro, sí. Lo que no nos han mostrado era la otra cara. Si era Vinicius el que le está diciendo.
No, eso no lo sé.
Yo sé lo que se ha visto.
¿Tú crees que el líder... A uno que le dice déjamelo, se lo deja?
No se lo deja.
No, exacto.
Por lo tanto, el líder.
Asume la responsabilidad y tíralo tú, amigo. No te escaquees.
Muchas veces ser el líder, que si tu compañero lo está pasando mal y no está respondiendo a las expectativas y tal.
Ser el líder.
No, mejor. No retuerzas.
Como
no retuerzas las cosas.
Que también le hacen penaltis. Como ha hecho
Vinicius. Pero que ser el líder no es el mejor. El resumen, ser el líder.
Que hoy ha sido noticia también. En este partido, por su mal comportamiento,
Vinicius,
cuando hay lo de los aspersores.
De los aspersores.
No han hablado de los aspersores, han hablado de una expulsión que se produce sobre el jugador de Venezuela, porque era lo que hemos contado al inicio. Una falta del jugador de Venezuela muy dura, ha ido Vinicius a por el balón. Ha quitado de encima al jugador de Venezuela, ha sacado la mano el jugador de Venezuela, la ha dado a Vinicius,
roja.
Es que luego, en minuto 94, se han encendido los aspersores.
Esta es la imagen, ¿eh?
En el campo de Venezuela. Y ha ido Vinicius a encararse con todo el banquillo.
Normal.
Con todo el banquillo de Venezuela acusándole.
Normal.
Normal.
Ha querido reaccionarle.
Se dedica a jugar a fútbol.
Al tema Nico Williams. ¿Qué te parece un poco todo esto de Vinicius? Prisma diferente.
Bueno, a mí me encanta Vinicius, pero me encanta el jugador.
Escúchame, vamos a filosofar ahora. Ya vamos a filosofar.
No, tienes razón.
Si llega la hora del programa.
No,
tienes razón.
Escúchame, que esto no es el chiringuito, sino palabra de paz.
Juanma,
esto no es un chiringuito ya, hermanos. Bienvenidos a la cátedra de Fray Velasco.
Ponte
el alzacuellos, hombre. Ponte el alzacuellos y dinos, no. Es que a mí me gusta el jugador. Pero la persona.
a
la persona. Tú deja a la persona, hombre.
Dejemos que fija, venga, como quiera.
Ya está.
Hombre, pero
si ver, Juanma,
tú te acabas de inventar un gol. Tú te acabas de inventar un gol.
Entra desde Bilbao, es para sentar cátedra, para hablarnos de Platón y de Aristóteles y de todas estas cosas.
Me he quedado impactado, de verdad.
Es que estoy
ahora mismo, ya no puedo reaccionar. Yo ahora mismo ya no soy persona. Es decir, que me estás diciendo, no, me gusta la persona, el jugador, pero no la persona. De verdad. Escúchame.
No puedo.
¿Estás que no? Gandhi Velasco.
No me gusta la persona. A mí me pasaba lo mismo.
¿Con
quién? Con Goicochea. Me gustaba la persona, pero no el jugador. Era al revés. Claro, hombre.
A mí me gustaban. De Goico me gustaban las dos cosas. No, que me ha preguntado el presentador, Juanma. Yo entiendo que te moleste, pero lo siento en el alma. A mí me gusta.
¿Tú conoces
jugador,
a la persona?
Juega al fútbol.
Pero no ha dicho, no ha dicho, sí, que no le guste la persona. Nadie puede jugar a Vinicius como persona porque
te gusta el jugador.
Me gusta el jugador. No me gusta.
Ahí va.
Uy, coño.
No, pero si es que no te gusta,
estás nervioso. Uy, se ha quedado tieso ya.
Claro, se queda, es que se queda congelado como me he quedado yo con esa declaración.
Juanma, tú te acabas de inventar un gol.
Ha vuelto.
Es peor.
Edu, aclara eso. A la persona no te puede no gustar porque no le conoces. Te gustará.
No, pero a mí me gusta.
Los gestos, no te gustan los gestos.
No, no me gusta cómo es en el campo, pero me gusta cómo juega fútbol. Creo que es un grandísimo jugador que si cambiaría su forma de actuar en el campo, seguramente le iría mucho mejor la vida, pero nada más.
No,
me ha preguntado y he contestado.
No.
Ahora, si queréis que conteste, pero yo creo que si cambiaría la actitud en el campo, yo creo que le iría mucho mejor a él y al Real Madrid.
Le ha ido mal al Madrid,
no hablaríais,
que le vaya mejor al Madrid, ¿eh?
Y a lo mejor no hablaríais en ese.
Edu,
perdóname, y a lo mejor no hablaríais. Perdóname, a lo mejor no hablaríais en ese plato de la posibilidad de venta del próximo año.
Vale, vale, pero Matiz, tú has dicho que le iría mejor también al Real Madrid. Te digo, con él y con esas cosas que a ti te descontrolan tanto, en los últimos tres años, dos Champions y dos Ligas. Digamos que mejor es casi imposible que saber ganar las tres y las tres Ligas. O sea,
yo creo que
si quieres, lo que decimos que es para que se.
Seguiremos pendientes,
Tomás,
de.
Todo en la vida nos ganar, ¿eh?
Seguiremos pendientes.
Ah, bro, de, por Madrid, sí.
Pero por eso se quedó Nico en el Athletic.
Casi todo.
Es muy importante. No, por eso se quedó Nico en el Athletic. Por eso tiene razón.
Importante. Vamos al tema, Edu Velasco, vamos al tema Nico Williams, ¿vale?
Venga, ataca.
Vamos a ver, información.
Venga.
Bueno, Edu, ayer decíamos en el chiringuito que íbamos a contar hoy la planificación del Barça. Porque el club está empezando a trabajar ya en el mercado de verano próximo. Contamos aquí también que iba a hacer un gran fichaje, eso pretende Jan Laporta. Hay una posición de la que se habló que ahora mismo está descartada, que es la de delantero. ¿Por qué? Porque va a renovar Lewandowski y no van a fichar a alguien, estando como está, que le haga sombra a Lewandowski. Se apostará por la cantera en ese caso. Hay otra posición, que es el lateral izquierdo, que también se quiere reforzar. Y luego hay posiciones que van a esperar a ver lo que pasa. Por ejemplo, con Frenkie de Jong, a mí me dice que a priori no se cuenta la próxima temporada. No se cuenta con Frenkie de Jong. Pero bueno, analizando los partidos que lleva el Barça de Liga y de Champions, se han dado cuenta de que falta algo. Y ahí es donde quieren hacer la mayor inversión y fichar a ese gran jugador. Estoy hablando de la posición de extremo. Hay varias opciones, ya se tantearon en verano. Está Leao, está Luis Díaz, que gusta mucho, Carabajal incluso. Pero en el Barça tienen claro que la prioridad para el próximo verano será Nico Williams. Además, las sensaciones en el Barça es que va todo camino hacia el fichaje de Nico. Es verdad que hubo un poco de cabreo al principio, cuando se rompió todo, pero a mí me dicen que se está encauzando el tema, que Nico está escuchando muy plácidamente las sirenas que vienen del Barça, los cantos de sirena, mejor dicho. Y yo, estamos en noviembre, pero yo veo a Nico Williams jugando en el Barça en junio, la próxima temporada.
Pues posiblemente sea verdad. No te voy a decir que no, José. Yo solamente veo un impedimento. Que a los bancos os quiten los candados.
¿Estamos otra vez con los candados? Te recuerdo que fichamos
el
a
único
Olmo.
Impedimento.
No, no, que a Nico teníamos el dinero, que a Olmo lo fichamos y el problema de inscribirlo como se vio.
¿Que no podíais inscribirlo?
Pero si habéis claro, dicho claro, que Nico no podía ir al Barcelona porque no lo podíais inscribir.
Ahora no voy a poner a darte clases cantados de economía, pero dinero hay. Lo que no, no hay no, es fair play financiero, por eso se ha firmado una marca deportiva y se va a desbloquear el otro tema que hay de Barça One, de Barça Visión, perdón.
Vale, entonces, pero, si no, pero que te lo compro.
Que no te preocupes
te
por
compro,
las cadenas.
Que te estoy comprando la noticia, que es verdad. Pues,
gracias.
Que yo ya he dicho hace un ratito, acabo de decir que yo no puedo afirmar tan rotundamente como hice en verano que Nico se va a quedar el próximo año en el Atleti.
Sí, sí, el tema son las formas, Edu.
Quiero escuchar a Nico.
El tema es que esta vez el FC Barcelona haga las cosas bien, aplique los valores de los que tanto presumen y no falten el respeto a
mí con Atleti Club. Pero qué valores. Ahora vais a descubrirme vosotros que habéis fichado a 700 jugadores de Osasuna, de la Real y de equipos inferiores del País Vasco, como los habéis fichado. Y ahora los valores del Barça, porque Nico está que se moría por venir.
No, si os lleváis a Nico, haced las cosas bien, no habléis, si no podéis ficharle, no habléis y ya está. Y ahí en Bilbao.
Pues
eso,
a Nico Williams.
Claro, claro.
Hablara, porque habló mucho este verano, ¿eh? Off the record, pero habló mucho, porque a todos, de una forma u otra, nos llegaba información en ese sentido.
Donde hay que hablar,
el jugador hablaba en Marbella, el jugador hablaba en los protagonistas.
Que hablen off the record.
No, pero no te hablo del hablar en. Oye, o sea, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Que también Nico se le iba a la boca que quería venir.
Desde el punto de vista.
Mi pregunta, en caso de que vaya, ¿dónde va a jugar?
Claro, iba a decir.
Estamos criticando. Rafinha,
claro.
Mbappé y Vinicius no se entiende la izquierda. Ya, pero es que tienes a Rafinha fuera. Y levantas
claro,
el tridente y te traes ahora cuando menos lo necesitas.
Pero a ver, otra parte de la noticia es que, por ejemplo, es algo que se dieron cuenta en el partido pasado ante la Real, que si, por ejemplo, no está Lamine Yamal, el Barça, Ansu no puede contar, Ferran no puede contar y va a haber jugadores de ahí que van a salir.
Cuando estén todos bien, los tres.
Rafinha al banquillo.
Pues habrá varios jugadores que pueden estar a Rafinha, estar a Nico.
Es necesario para la plantilla del Barça.
Yo creo que incluso en el Barça, aparte de que en el Madrid estéis encantados que jueguen 17 en la misma posición, en el Barça puede haber competencia, si nos dejáis,
Si queréis. Es necesario ese fichaje en el Barcelona. Te voy a decir por qué. Porque dice, no, Rafinha ha demostrado que por dentro te rinde mucho más que por fuera. Por fuera, en la banda izquierda, no tiene especialista el Barça. No tiene especialista el Barça. Ahora sí tiene. Entonces no puedes comprarlo con el tema Mbappé, porque aquí no tienes un especialista. Y cuando te hace falta un especialista, con dos especialistas del nivel de Lamine y de Nico, con un delantero centro claro y con un Rafinha jugando por detrás, con Gavi, con Pedri, etcétera, que son los que te vienen. Si
Dani Olmo.
Ya está hablando de que va a salir Dani Olmo, ahí ya tienes que empezar. Ya, pero no te puedes quedar, visto lo visto, y la cantidad de partidos que hay. Ya no te puedes quedar en una plantilla con un 11 titular y todos reservas.
No, eso está claro.
Ya no puedes, porque todo esto evoluciona a más partidos, a más partidos.
¿Y quién asume el papel
y tienes
de reserva?
A mí me parecería un fichaje.
¿Te preocupa el pasado?
Sí.
Muy
bien,
cierto.
Extraordinario. Aparte de lo futbolístico,
extraordinario.
Yo voy más allá. O sea, ¿de verdad el Barça va a volver a arrastrarse para fichar a Nico?
No,
Y me diréis, Mbappé, ok.
No, te voy a decir eso.
Sí que te lo iba a decir, y con 6 años, ¿eh?
Sí. Mbappé ha venido gratis. Y
bueno,
hay culés, todos los culés quieren que Nico vaya.
Edu, déjame contestarte.
Culés, no habrá culés que digan, oye, mira, no estamos mira, para dejar.
Pero Edu, un presidente tiene que tomar decisiones más allá de lo que diga la afición. Yo quiero a este jugador, me parece importante, y voy a por él.
No,
perdona. Que digo, yo creo que los presidentes o los directivos tienen que tomar decisiones más allá de lo que pueda pensar la calle, salvo que haya sido un tipo que haya atacado al Barcelona y al barcelonismo, cosa que no ha sucedido. Por tanto, si es un jugador necesario para el Barça, yo tomo la decisión de fichar a un jugador así. ¿Por qué? Porque me va a dar un rédito importante en rendimiento.
Hay de sentimentalismo que dices, oye...
Sí, pero es que esto no es... La directiva...
Pero Edu, te voy a contestar a eso. No te iba a sacar a Mbappé, te lo prometo, porque yo creo que es un caso diferente. Y Mbappé recibió presiones. Y es que cada uno tiene su situación, porque él, Nico, tenía ahí un ambiente, es verdad, familiar, una situación este año en Athletic, y sobre todo que el Barça no lo podía inscribir. Y eso el Barça lo sabía, que iba a estar hasta final de agosto sin poder inscribirle y con eso así. Entonces, Nico decide eso porque no le pueden inscribir. Y el Barça entiende, aunque se cabrea, porque le habría gustado que esperara, que Nico tiene una razón de peso al margen de Bilbao y de su familia para decidir continuar. Entonces no es que le haya gastado una mala pasada. Si el 8 de agosto el Barça lo puede fichar. Y entonces Nico dice, no, 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 yo he hablado contigo, pero no, ahí sí, pero...
Es verdad que cuando la rueda de prensa después dice...
Un año más.
Yo la duda la tenía en si el Barça funcionaba como está funcionando ahora, que dijeran, pues chaval, ahora no...
Sí, pero el otro día palmaron, ya viene la duda.
Hay jugadores...
Necesito.
En el vídeo...
El Barça ahora tiene duda, no lo olvidemos. El otro día no solamente perdió, no chutó ni a portería. El Barça perdió tantos partidos en la temporada que el Real Madrid. El Madrid que deja mil dudas, porque es verdad. Y ha perdido los partidos que el Barça, que parece una máquina imbatible. Con lo cual el Barça se mira al medio y dice, oye, no somos tan perfectos, nos ha pasado por encima a los Osasuna, que el Madrid le metió el 3-4, nos ha ganado el Mónaco, nos ha ganado la Real Sociedad, que no había ganado nadie en su casa, que era el peor equipo en casa, luego no somos tan flow and power.
Clave...
O sea, es que el Barcelona está dando cuenta que no sale muy bonito hasta que le están pidiendo el punto G.
Tomás, clave eso.
El punto G, el Barcelona ya no está
mal. Tomás, clave eso. Se han dado cuenta justamente en la evolución de esta temporada que dos partidos sin Lamine no tienen a otro especialista que le haga la misma función.
A mí me parece... Nico Rodríguez, en la redacción, tienes información importante del Athletic Club.
Eso es, porque hoy también, obviamente, hemos preguntado al Athletic Club por el caso Nico Williams. Están...
Exclusiva.
El Athletic Club está muy, muy tranquilo con Nico Williams. Hoy, de hecho, se han sorprendido de que les preguntemos por Nico Williams. La renovación está preparada, está guardada en un cajón, hasta que Nico Williams quiera sentarse. De momento, eso no ha ocurrido. Pero, como os digo, en el Athletic están muy tranquilos, pero a la vez están ya trabajando en un plan B. Han tanteado ya a un jugador, hay contactos ya importantes por un jugador, juega en Inglaterra y se llama Borja Sainz.
Me consta.
Juega en el Norwich, en segunda división inglesa, nacido en Bilbao. Está haciendo una temporada muy buena que ha despertado el interés de muchos clubes, no solo del Athletic Club, sino de muchos clubes de la Premier. Pero los contactos están ahí. Borja Sainz es el nombre en caso de que Nico Williams se vaya en verano.
Información importantísima, Nico. Muy bien. Diego, ¿te gusta?
Sí, me gusta mucho porque está siendo, yo creo que, de los mejores jugadores del Champions y de la segunda división inglesa. Es un chico muy joven porque tiene 23 años, pero... ha ya dado muchos tumbos, porque aparte de jugar en nuestro país, salí de la cantera del Atleti, fue al Alavés y tal, se fue a Turquía y de ahí ha ido al Norwich. Y está saliéndose esta temporada, o sea, es que lleva 12 goles.
También.
Lleva 12 goles, juega de extremo o de delantero.
Se está echando.
Y lleva, creo que son 12 goles en 17 partidos, en un campeonato complicado.
No, no, claro.
Porque la segunda división inglesa es complicada.
Edu.
Sí. No, cierto. Yo creo que incluso no va a depender si se marche Nico o no. Yo creo que van a cometer el fichaje. Y Nico Rodríguez, pues creo que acierta una vez más. Es un jugador además con una capacidad goleadora. Como apunta Diego, jugar en la segunda división inglesa no es tan fácil. Y Borja Sainz lo está abordando.
Nico y Edu, ¿os dolería que Nico Williams se fuera del Athletic? ¿Es algo que tenéis asumido? ¿Es algo que habíais aceptado ya hace unos meses?
Yo vivo el presente. Yo quiero disfrutar de este año. De un jugadorazo como Nico.
Edu, no estás en una rueda.
Vuélvete a poner el lanzacuellos. ¿De dónde das lanzacuellos? Está jugando esperando la bendición, papá.
Quítate lanzacuellos.
Yo soy consciente de que es muy difícil que el próximo año Nico se quede en Bilbao. Entonces, a partir de ahí disfrutemos del jugador.
¿Te enfadarías con Nico Williams?
Carpe diem.
No, en absoluto. En absoluto. Va a dejar a las arcas del club un montón de dinero.
¿Cuánto? ¿60?
¿Nico Rodríguez?
Sí.
No, yo no soy rencoroso. La verdad que no soy rencoroso. Sí que me dolería un poco por cómo ha tratado el FC Barcelona al Athletic Club. Sí que
otra vez, tío.
Un poco verdad, que vaya a un club que ha menospreciado tanto a nuestro equipo.
Con un látigo, tío.
Bueno, Karma José, podré opinar esto, ¿no?
Yo fui a Bilbao y estaba con todos, ¿eh? A mí no me dijeron nada.
Pero no dijiste aquí el Athletic no pinta nada.
Pero es que de la manera que lo estáis explicando, perdona, Roncero.
Es que era la verdad, eso falta respeto. Tomás, no falta respeto.
Me interpelan, Roncero. Yo lo siento, Nico, pero es que estáis hablando como si
el Barça os hubiera maltratado sistemáticamente.
Bueno, nos ha faltado el respeto. Nos ha faltado el respeto. Y de una forma continuada durante todo el verano.
Por favor, que estamos en un mercado.
Nico, proyecto, tranquilo.
Yo no me meto en lo que a ti te molesta. No te metas tú en lo que nos molesta a nosotros.
El Barça no será ni el primero ni el único equipo que paga una cláusula y no pasa nada. Pero un poco de discreción, o sea, ahora empezar otra vez que el Barça...
Correcto, sí, pero una cosa, pero
el Barça que trabajen, yo quiero que trabajen en silencio.
Pues no venimos a trabajar nosotros y no tenemos información.
Sí, ya está, y jugamos al tenis. Yo digo desde el club,
bueno,
que expliquen desde el club ya la planificación de que quieren fichar a Nico Williams.
No tienen que explicar desde el club, uno puede preguntar a mucha gente.
Me parece que las cosas las tienen que hacer con más discreción.
Desde mi punto de vista,
la información,
las filtraciones,
claro.
No, a un periodista se le ocurre
tanto. Me parece bien. Si es su trabajo, claro que sí. Y es, no, yo solo digo que las secretarías técnicas profesionales no van a explicar.
¿Te gustaría que fichara a Nico Williams?
A mí sí. Me parece un buen fichaje para el Barça.
Es algo que ilusiona mucho ahora mismo en Barcelona.
Sí, sí, sí. Es un jugador que sería muy necesario para.
Ahora mismo la gente está ilusionada por su cantera, por su gente y por su equipo. Eso no significa que no pueda estar ilusionada con incorporar un jugador como Nico Williams, que a mí me parece estratosférico, que le va de coña al Barça.
No hay en toda la cantera del Barça.
No es masía, es decirlo.
Un extremo como Nico Williams.
No es masía.
La cantera del Barça no tiene ningún extremo como Nico Williams.
¿Y qué pasa con el Atlético?
Jugadorazo.
Ninguno. No tiene ninguno de ese perfil.
Desde el respeto, Nico Rodríguez es un jugadorazo. Lo queremos.
Tenía mucha expectación con un futbolista que también... Pero se ha calmado todo, está todo parado, está todo callado. Un futbolista que yo pienso que iba a acabar en el Athletic Bilbao, que es Robert, el del Mallorca. Y está todo muy, muy callado. Edu, ¿qué pasa?
Yo
creo que es un jugador que ya es... Que la próxima temporada seguro jugará en Athletic también.
Ya está hecho.
Pues tenemos un exceso de hombres arriba, pero yo creo que está hecho.
Pero ya se lo habéis dicho a su equipo única, y todo. Ah, ya se lo habéis dicho a su equipo. Lo habéis cerrado todo con educación.
No le faltéis al respeto.
No le faltéis el respeto.
No le faltéis al respeto, por favor.
En noviembre
lo
tenéis hecho ya, ¿eh? Un respeto. Respeto.
¿Sabes un poquito la historia, José? ¿Sabes un poquito la historia o no lo sabes?
No, no, digo que un respeto a otro equipo, que está jugando en otro equipo, que es noviembre.
Está la criatura desde noviembre.
Un equipo que no es el suyo.
Ah, bueno, me da igual. Un respeto.
Ah, no, te da igual.
Siempre.
La historia hay que saberla, José.
Queda...
Y lo que me gustaría es que si se produce lo que estás diciendo, sea un parto corto.
Tú vete a la presentación.
Parto corto.
Tú desde las primeras contracciones te queremos aquí, ya, Edu. Ya te queremos aquí.
Lo mismo decís hace un año y mira.
No,
vamos, tranquilidad.
No tengo tantas
tranquilidad.
No tengo tantas vacaciones pasadas en Barcelona.
Pero parto corto.
Pistoletazo.
Hasta que lleguemos a 7 años.
Madre
de
Dios.
La segunda temporada de caso.
Continuará.
Sí, estará encantado con esta noticia.
Claro, es que aparte de
eso, tenemos los centrales, hemos ido repasándolos, pero hay tiempo todavía.
Sí, hay tiempo.
Hay tiempo porque semana que viene seguiremos.
Y dependiendo de los resultados, pues del Madrid, a lo mejor hay que frenarlo. O no. Acelerarlo ya.
Habrá que acelerarlo.
Pero, Ale Silvestre, información importante sobre Mosquera.
Sí.
Central que es muy bueno.
Sí, es verdad que, Mosquera, el central del Valencia, es cierto que sabe perfectamente que el Madrid ha estado siguiéndole, no hay ningún tipo de oferta ni todavía negociación, pero sí que le siguen. Mosquera es consciente que posiblemente la temporada que viene tenga que salir del Valencia, sabe que es el siguiente. La temporada pasada ya estuvo el Atlético de Madrid muy cerca de ficharle y ahora continúa hablando con el Atlético de Madrid. Es un central que le gusta mucho a Simeone y a Gilmarín por la proyección que tiene, y lo que está buscando ahora Mosquera es cerrar un acuerdo con el Valencia para la temporada que viene, cerrar un precio que sea beneficioso para ambas partes. Una cantidad, ahora Mosquera tiene contrato hasta 2026, una cláusula, creo que son 60-70 millones de euros, y lo que está intentando negociar con el Valencia ahora es bajar esa cláusula, claro, una cantidad asequible para la temporada que viene, marcharse. Veremos si no se anticipa todo esto, porque es verdad que el Madrid es verdad que está detrás de él. No ha habido oferta, pero sí que él está siguiendo.
Estuvo cerca del Atlético de Madrid, petición de Iñaki Villalón, petición de Simeone.
¿Qué tal, Edu? Sí, efectivamente, el verano pasado el central que pedía Simeone era...
¡Simeone!
Era el central que pidió, lo que pasa que al final, pues bueno, por circunstancias quizás económicas y de otras necesidades del equipo, al final llegó Lenglet.
Eso sí, ahora mismo el mejor jugador del Atlético de Madrid, estamos todos de acuerdo en que es Juliano Simeone.
Bueno, ¡Simeone! No sé si soy solo Paco García Caridad.
En el plato.
Que debería ahora un retratado así de grande como otros he tenido yo. Como vosotros
también.
No.
Vamos a ver.
Dando facturas.
Mira, Edu, perdona, mira. Ya que sale el tema yo. No, mira, Edu. Ya que sale el tema, es que hace tiempo que lo hemos hablado en privado, muy rápido.
Sí,
yo me he autorretratado, oye, no pasa nada, hay que tener sentido del humor y aceptar derrotas, todo. Como la de José Álvarez Zalla con Nico Williams.
A mí que
yo me quedo autorretratado con Joao Félix durante 3 años, y lo que dijo el otro día Paco García, que ya creo que Juliano le está, entre comillas, cariñosamente tapando la boca.
Yo sigo pensando lo mismo, primero, sigo pensando que es un error que un entrenador meta a su hijo en el vestuario si no es Messi. Y este no es el caso, no es Messi.
No,
y sigo pensando...
No vale.
No, perdona.
No vale.
No, perdona, lo dije ya, lo vuelvo a repetir,
Paco,
ahora.
Es un error que le meta en el vestuario, si es su hijo, sea Messi o no.
¿Y lo
o es un error o no es un error?
Es un error, salvo que sea Messi. Si es Messi,
si es
Messi. Y entonces ya,
si
pues mire, es un jugador que te tapa
Paco,
todo.
Paco está jugando muy bien.
No, a mí no me parece que esté jugando muy bien. A mí me parece que el otro día, a mí me parece que su padre, el entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho que tiene lo que hay que tener. Que era un jugador que ya estaba en la cantera del Atlético de Madrid y tiene lo que tener. Mira, yo te digo que para mí es mejor Samu o Morodion. Aunque ya Simeone se encargó de decir, pero no quería estar aquí, recuerdo un mensaje de tal fecha.
No.
Y también te digo que me parece que el jugador que está en el Rayo Vallecano, que todavía tiene todavía camello, a mí me parece mejor que Juliano Simeone. Pero insisto, esta es mi opinión.
Paco,
y esta es mi opinión, y de ahí no me voy a bajar. Y te digo otra cosa, el otro día en Mallorca, termino, el otro día en Mallorca, el que mete la pata...
No pasa nada, no pasa nada.
Pero yo daré marcha atrás cuando crea que tengo que dar marcha atrás. En este momento creo que no, pero si tengo que dar marcha atrás, no tengas ninguna duda que lo haré.
Es un futbolista profesional que está dando un ejemplo, no solo corriendo.
Un ejemplo de que de entrega porque es el hijo de su padre. Vamos a ver una cosa.
No, es Juliano
Simeone. No, es que su padre lo dice. Su padre dijo, tiene lo que hay que tener. Lo dijo
oye, ese apellido Simeone y te sales al pollido. Si te sales al pollido.
Es un jugador.
Hombre, profesional.
¿La ha visto alguien aquí en la base?
Yo estoy diciendo. Tú te refieres a que marcó un gol, que es el gol de.
Está de cine.
Indagando un poquito más en la persona, Juliana.
Sí.
Al jugador lo hemos visto en los últimos partidos, que ha sido el mejor de la
Salvador Leti,
sin
de
discusión,
el mejor de la
en todo,
Madrid, que
en
estamos
todo.
Todos de acuerdo, ¿verdad, Paco?
Yo creo que era Oblak el mejor.
En todo, bueno, Oblak,
yo creo que ha sido Oblak el mejor, mira, el mejor jugador del Atlético Madrid en los últimos partidos.
Aquí, adelante.
Sin duda.
Ya está.
Al margen de lo que piense Paco García, que ya yo creo que Juliano Simeone ha conseguido meterse en el bolsillo a la afición del Atlético de Madrid y hemos intentado pues conocer un poco más a la persona y los orígenes de Juliano Simeone como futbolista.
Entre esta imagen de Juliano Simeone y su padre y esta otra, ha pasado una década. Juliano Simeone se ha convertido a sus 21 años en uno de los ídolos de la afición del Atleti. Juliano se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y decidió probar suerte en el fútbol profesional en Zaragoza, donde se presentaba así.
Un delantero rápido, ágil y con llegada al gol.
Su característico vendaje, pura superstición.
Por cábala, porque cuando juego un partido con ella metí 2 goles. Vale.
Su comida favorita.
Pasta con milanesa.
Y una canción para motivarse.
Partido a partido.
Juliano daba el salto a primera división en Vitoria, con su apellido siempre como protagonista.
¿Pesa el apellido?
No, el apellido no me pesa, de hecho... Estoy muy orgulloso de ser un Simeone.
El pequeño de los Simeone tiene claro cómo quiere que le llamen.
Juliano, y de ahí ir creciendo.
La temporada pasada esta escalofriante entrada estuvo a punto de acabar con su carrera.
Cuando me vi el tobillo mirando para el otro lado, sentía que no volvía a jugar al fútbol.
Pero Juliano nunca dejó de creer y tras una dura rehabilitación... consiguió volver a su mejor nivel. Y hoy, ese niño que jugaba la pelota con la camiseta de su ídolo, comparte vestuario con él. Juliano Simeone ha llegado para quedarse.
Un ejemplo, claro, llámese como se llame.
Claro que sí.
Un ejemplo, llámese como se llame. El otro día.
Edu,
es terrible. El otro día yo decía 10 choritos quiero para Leti. 10 choritos.
10 choritos, yo también. Para Leti o para Madrid, esa gente.
Bueno, está en el Atleti. Este sí que tiene, ha nacido para jugar en el Atleti. Ha nacido para jugar en el Atleti.
Última hora, Nico, antes de irnos, ¿cuál?
Ultimísima hora. Acaba de caer derrotada la selección de Argentina en Asunción contra Paraguay, 2-1, pero esta no es la noticia, Edu. La noticia es lo que ha ocurrido con Leo Messi y con el árbitro brasileño Anderson Daronco. Fijaos lo que ha pasado en el descanso.
A ver. Pero bueno,
enfadadísimo el astro argentino. Porque ha pasado que el árbitro brasileño ha perdonado la expulsión a un jugador de Paraguay cuando Leo Messi se iba solo contra el portero paraguayo. No le ha sacado la segunda amarilla a Omar Alderete, al jugador del Getafe. Y el enfado de Messi ha sido monumental, tal que en el descanso le ha dicho esto. No me estás gustando, eso le decía Messi.
Bueno, es mejor que lo del a tomar por que le ha dicho Vinicius al árbitro. Creo que es mejor. Es peor a tomar por, ¿no?
No es taparle, es destapar.
No es tapar a otro.
Bueno, pero aquí no es doble rasero. Messi no le crees que lo hace.
Por cierto, cuidado. Golazo de chilena, el 1-0 del empate de Paraguay, y ha marcado Alderete, el del Getafe, el gol de la victoria con Paraguay.
Ya podía marcar alguno con el Getafe.
Lautaro. Lautaro Martínez.
Iba 0-1, iba ganando el primer Argentina y le da la vuelta a Paraguay. Pero habrá que decir que Messi no le crees que lo hace. No me está gustando, ¿no? La Belén se lo ha hecho varias veces. Se cree el dueño del escenario.
No, entonces, yo no.
Igual
no,
que
no,
no
es educado.
Igual que a Vinicius le dice.
Es educado.
Si antes hacía un árbitro, eso no se puede hacer.
Vinicius reiteradamente
ha hecho. Está muy feo. No se señala con el dedo al juez. Por favor.
Esticaste a Vinicius cuando aplaudió. Aplaudió al cuarto árbitro.
Tápate. No, no me tapo. Con Messi no me tapo.
Hoy Vinicius... Con el árbitro...
Que me da igual, Diego, que te cuento. Aquí tengo 20 todos. De Vinicius. 20. Le conozco desde que viene al fútbol español.
8 balones de oro. 8 balones de oro.
Vamos a recuperar los últimos mensajes, porque es verdad que hay muchas dudas sobre dónde jugará Nico Williams. Estaban llegando, Juan nos decía que vamos a ver si no termina en la Premier. También hay quien se pone en el supuesto de qué pasa si el Athletic termina ganando la Europa League y Nico Williams no se quiere quedar para jugar a Champions. Como una de las razones por las que se quedó esta temporada, por jugar la Europa League con el Athletic. También Sermergo, por ejemplo, decía que si el Barça ficha a Nico Williams, ¿qué pasa con Rafinha? Después de todo lo que está suponiendo esa temporada para el Barça. Atención, estamos hablando de Vinicius con Brasil, es verdad que ha recibido muchas críticas. Algunos, muchos, apuntan que ha estado desaparecido, más allá de fallar el penalti. Vinicius, que es tendencia hoy en España, también, por supuesto, en Brasil. Pues bueno, Francisco, por ejemplo, lo defiende. Dice que se ha echado el equipo a la espalda, que lo ha intentado muchas veces, se ha tirado al palo, tal, que ha protestado porque han perdido mucho tiempo con aspersores al final incluidos, pero bueno, que se ha forzado mucho y que lo ha intentado, es lo que nos decía Francisco, y bueno, también excusan sobre el penalti fallado, que Vinicius falla un penalti, pero ¿qué pasa con Messi, también Haaland, Mbappé, Cristiano, Kane? Todos fallan, y bueno, sobre si es o no líder en Brasil, la verdad que hay quien dice que a esta hora no puede ser líder en Brasil.
Bueno, no. Estas son las portadas. El diario dice España al sprint.
Vamos en Dinamarca mañana. Gracias, Tomás.
Es bueno recordarlo.
Es verdad.
Porque España juega mañana.
Es verdad. España juega mañana. Partido,
sí, sí. Oye, algunos son muy buenos.
Puede debutar Casado.
Mañana juega España.
Tenemos live. Mañana.
Sí, sí. Todo lo que ha pasado en Brasil a última hora, sí. Vinicius.
Porque tenemos esta bestia.
Lo he entendido perfectamente.
Ha sido complicado.
Por intenso. Bueno, no, que vean el live.
Hemos podido encajar.
Tenemos live mañana.
Partido de mañana. La previa del España-Dinamarca.
Dinamarca-España.
Power Flower.
La dinamita roja.
Lo de Cuba sí, que ya lo
conté. Edu, ¿qué fondo tienes?
Viva España.
¿Pero por qué tenemos este animal?
¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso?
¡Es un castor! ¡Es un castor!
¿Qué
es eso?
¿Dinamarca o algo de castores?
¡Movimiento! ¡Movimiento, chavales! ¡Hay que...
¡Al loro! ¡Al loro!
¡Marmota!
Esto es la...
¿Marmota?
La mascota que adivina el tiempo que va a hacer.
¿Cómo se llama?
Una marmota.
De momento parece que esté...
Una marmota. Porque está haciendo...
Una fruta.
Y una manzana.
Hipnotizar y animar.
Pero esto son cosas de...
Marca, dice, todos para uno.
La Josefada.
Sport, un gran fichaje. Y hablan de Leao y de Kvaratskhelia.
Otra vez.
Y Mundo Deportivo, con Flick hice el click. Rima y todo. Mar Casado.
Pues palabra.
Gorka, ¿qué tal?
¿qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Vamos con la portada del Chiringuito, que no es otra y no podría ser de otra manera, que no fuese la exclusiva de José Álvarez hablando sobre Nico Williams. Ya tenemos preparado el culebrón 2.0 de Nico Williams. Es la prioridad para el Barça para la temporada que viene, para verano. Así que esa es la portada del Chiringuito con esa exclusiva de José Álvarez. Ya sabéis que mañana no hay programa, no hay Chiringuito, pero sí hay Sport Plus por la mañana. De 9 a 11 estamos con Quique Ortiz en YouTube, Facebook, Twitch y Kick. Y a partir de las 11 hasta las 3 y 10 con Dani Marcos.
Y live del partido de España, Gorka.
Gracias, Gorka.
El robot este.
Bailando ahora.
Hay que hipnotizar y animar.
Está bailando, mira.
Pero esto es
las gracias.
¿Un mantra o...?
Gracias, Edu. Hala. Ahora, ahora.
Con paz, Edu.
Ahora, Velasco. Edu.
Chavales, Velasco.
Padre Velasco.
Lunes, con Pedro aquí. Chao, chao.
Adiós, vamos.